comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Este programa llega a ustedes por cortesía de cotear.pe y seguroselite.com.
Crisis en Gamarra, secuestrador toma Banco BBVA Banco Continental y muere abatido. Aquí la nota de introducción del programa Extremos, que ya empieza en su episodio número 117. Espérate.
Ya. Dale. ¿Trae qué cosa? Ya. ¿Cuántas esposas quieres?
60 esposas con sus respectivas llaves.
60 esposas con sus respectivas llaves. ¿Qué más?
Primero, deuda motocross nueva, de motor 400 de cilindrada, cambiada de la torre de la vaina.
Ya. ¿Qué más? ¿Cómo?
Ajá, ponme a perder la llave, llame, cuando el dinero esté aquí.
Ya, vamos a ver, pues ya vamos a gestionar ahorita, ¿ya? Vamos a gestionar.
Esto y más en breve en el episodio 117 de Extremos, en una edición realmente extrema en Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión e internet. el talentoso músico chino Yundi Lee iniciaba el programa de hoy de extremos, de este extremo programa, con la Nocturna de Chopin, Opus 9, número 2. Ese tema, esa Nocturna de Chopin, es también fue utilizado en la teleserie de dibujos animados Candy Candy, y en otras también, en otras películas, y es una de esas melodías que mucha gente conoce pero no sabe quién lo interpreta. Pues se lo decimos, en este caso lo interpreta Yundi Lee, y es un tema compuesto hace muchos años, un clásico por supuesto de la música de Chopin. Bienvenidos, esto es Extremos, episodio 117.
Bienvenidos, quien les saluda es Ana Rosa, al programa número 117, episodio número 117 de Extremos. Y sí, precisamente escuchando la melodía recordaba el capítulo, ¿no? La escena en la cual se escucha esta hermosa melodía, que es cuando Candy baila con Anthony por primera vez en su fiesta de presentación como la nueva hija de los Andrew.
Es un nocturno, en realidad, ese tipo de melodía. Muy bien, fuera de esos aspectos, tenemos esto tremendo que ha ocurrido anteayer aquí en Lima con el asalto y secuestro de una agencia bancaria en Lima, precisamente en el gran emporio comercial de Gamarra. Gamarra es una grupo de calles, una de ellas precisamente la avenida Gamarra, en el distrito de La Victoria, en Lima, donde hay una gran cantidad de edificios con galerías comerciales, precisamente de productos textiles. El Banco Continental está precisamente en el corazón de este lugar, y hasta allí llegó este señor Ruiz Ninaski Barrios, quien hace un año habría estado involucrado en un accidente vehicular que acabó con la vida de un hombre en Yauyos, que es su tierra natal. Así lo informó el secretario técnico del Consejo de Seguridad Ciudadana, Eduardo Pérez Rocha. La víctima, al parecer, habría sido el esposo de la expareja sentimental de este secuestrador. En realidad son unos pedidos de película, como pedir, además también pidió pollito a la brasa. El secuestrador dijo que era una persona que sufría algún tipo, se dice que el secuestrador era una persona que sufría algún tipo de alteración psicológica y que se hacía evidente por sus pedidos a la policía. Revelaron que en un audio el secuestrador amenaza con matar a todos sus rehenes y es que no se cumplen con sus peticiones, y se le escuchó impaciente y un poco nervioso. El sujeto llamó durante el asalto a una mujer y no se sabe si era su madre o una enamorada. Según los psicólogos, el secuestrador de Gamarra era una persona que le gustaba llamar la atención y llevaba la ficción de las películas a la vida real. Cabe recordar que los rehenes contaron que en algún momento Ninaski se quebró al darse cuenta que su vida corría peligro. Pero habría sido un delincuente en realidad primarioso, y aquí las negociaciones de la policía
ahora
y alguna de las de lo que ahora, este hombre enviaba a la policía. Aquí tenemos precisamente la nota.
Dime, a ver, espérate un ratito, espérate un ratito, ya tengo que buscar un papel, espérate. Ya, dale. ¿Traer qué cosa? ¿Ya? ¿Cuántas esposas quieres?
60 esposas con sus respectivas llaves.
60 esposas con sus respectivas llaves. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo? Ya, vamos a ver, pues ya vamos a gestionar ahorita, ¿ya? Vamos a gestionar.
¿Cómo te llamas?
Carlos.
Siderurú, guarda esto.
Ahora, está bien, me retiro.
Ruiz Wilfredo Nazqui Barrios, conocido ahora como el secuestrador de Gamarra, no era alejado de las redes sociales, pues tenía su página en Hi5 y subía sus fotografías de los viajes que hizo a Huancayo y Yauyos, así como a otras ciudades del país. Ruiz Wilfredo Nanaski decía: me gusta la ciencia, la física y la matemática, soy físico e inventor, diseño y construyo máquinas que nunca han existido en la faz de la tierra. Mi deporte favorito es el fútbol. Gracioso cómo contrasta una cosa con la otra. Entre sus contactos se puede apreciar en su mayoría guapas jovencitas. Incluso en su último estado publicado hace un mes, Ruiz colocó: creando una fuente de energía independiente. Además colocó que es soltero y que solo busca hacer amigos. Este sujeto, quien causó el terror ayer en Gamarra, bueno, anteayer en realidad, parece ser una persona instruida y no un delincuente prontuariado. ¿Qué es lo que presionó a este hombre, Ninaski Barrios, a llegar al extremo de secuestrar un banco cuando aparentemente pues parecía no ser un secuestrador, un delincuente, un prontuariado, y además provisto de una bomba, como si fuera una película?
Claro, no, parece ser que, bueno, la bomba que llevaba en su cuerpo dicen que era falsa, pero sí tenía una de verdad en un maletín aparte.
Ajá.
¿Qué es lo que pasaría realmente por su cabeza? ¿Cuál sería su objetivo? Porque incluso fue variando, ¿no?, durante el transcurso de todo el suceso, de pedir una cantidad bastante fuerte de dinero, luego una camioneta, moto, pollo a la brasa, como tú dices, bueno, y todo lo que hemos estado escuchando,
sí,
¿no?, en el reportaje, que se nota claramente que comienza a perder un poco los estribos y también a notarse que no tenía claro en realidad qué es lo que quería, además de llamar la atención considerablemente, porque bueno, fue la noticia del día. Como tú mismo dices, parecía una película. ¿Qué habrá estado haciendo, no? O sea, habrá estado viendo muchas películas de acción, habrá dicho: yo puedo hacer esto. ¿En qué situación desesperada también puede haberse encontrado?
Duro de matar, con Bruce Willis.
Algo así, ¿no?
Justo estábamos viendo esa semana la película.
Él en el lugar de los villanos, ¿no?
Sí, que secuestraban
el único villano también.
El Nakatomi Plaza, que en realidad era el edificio de la Fox.
Ajá.
Una cosa así, que creo que quería, pero lo hace solo en realidad.
Sí, pues. Por eso es lo extraño, ¿no? Porque no es algo que tenga, o sea, que tenga un objetivo claro, que tú dices: esto es un grupo de delincuentes que van a asaltar un banco, van a robar, ya les salió mal el asalto, entonces secuestran, en fin, ¿no? Pero era solo, estaba yendo solo, ¿no? Como que ha estado en su momento clave y luego se ha dado cuenta de que metió la pata, ha estado oscilando entre ellos. Bueno, ahora con el transcurso de los días y la policía, que seguro va a estar investigando la procedencia de este hombre en su totalidad,
mira,
vamos a descubrir esos detalles.
¿Cómo es que lo han neutralizado con un disparo de un francotirador? Un agente policial golpeó el vidrio con una comba, distrayendo de esa manera al asaltante. O sea, hizo un hueco en el vidrio y se fue corriendo. Uh-huh. Este policía. Pero al mismo tiempo, cuando este hombre se ha distraído por lo que hizo el policía por la ventana lateral, o otro grupo de efectivos, en este caso de la SWAT, ingresaron al cuarto de máquinas que estaba en la parte posterior del banco, y ahí es donde han hecho un hueco, y por ese hueco, una vez que el delincuente estaba distraído, le han disparado con una pistola con silenciador.
Uh-huh.
Y se acabó. Completamente neutralizado, un disparo en la cabeza, y se acabó la vida de este hombre. El francotirador de la SWAT, que abatió a Castor, así le llaman, ingresó al banco por un forado que hiciera en el ducto de ventilación del denominado cuarto de máquinas de la agencia. Horas después de la toma del banco, la policía pudo conocer que un solo hombre mantenía cautivas a 34 personas y que no se trataba de una banda criminal armada con fusiles de guerra como pensaban. Para ello fue valiosa la información dada por algunos rehenes mediante celulares y las grabaciones de video de agentes de inteligencia del movimiento del interior del banco. Con esta certeza, el comando de la policía dio luz verde a la arriesgada incursión. Efectivos de élite de la SWAT con una sierra cortaron los fierros del ducto de ventilación del cuarto de máquinas y rescataron a 4 personas que se encontraban refugiadas en el lugar. Un helicóptero sobrevoló la zona para que Castor no escuche el ruido de la sierra. No sé por qué le llaman Castor a este. En el momento decisivo, un efectivo golpeó con una comba el vidrio de un ventanal exterior del banco para distraer al secuestrador y permitir que el francotirador le dispare, impidiendo así que detone el explosivo con el que amenazaba a todos. El equipo de élite de la SWAT estaba integrado por 12 francotiradores, 50 asalteros y 10 explosivistas. ¿Qué te parece?
Toda una estrategia bastante planificada por parte de la policía para poder atrapar a este hombre, ¿no? Que era uno solo, pero que sin embargo amenazando con detonar una bomba y matar a todos, evidentemente se convertía en un peligro bastante grave para poder simplemente tratar de negociar con él, ¿no? Que ya las negociaciones pues ya no tenían ni pies ni cabeza y podía pasar cualquier cosa. Evidentemente tenían que decidir qué hacer ya. Es lo que comentaba la policía precisamente, ¿no? Que la decisión fue tomada ya, sabían qué es lo que tenían que hacer, cómo proceder, pero decidieron entrar porque vieron que ya las cosas se les podían escapar de las manos.
Dios mío, acá veo algo que realmente me estremece. La madre de este secuestrador reconoció a Ruiz Ninaski.
Resulta que el cuerpo de Ruiz Wilfredo Ninaski Barrios, de 29 años de edad, permanece todavía en la morgue central de Lima. Según los médicos forenses, ya se realizaron las pericias respectivas con el cadáver. Hasta el momento, solo un familiar llegó al lugar para iniciar próximamente el retiro del resto. Entre tanto, el ex rehén Frank Dorato Olortegui, de 19 años, el que resultó herido de bala por el plagiario, será trasladado del hospital 2 de mayo a una clínica local para continuar con su tratamiento.
No sé si podría dar un detalle de usted. ¿Vivía con usted?
¿No tenía problemas?
¿Qué tenían con usted?
¿No tenía problemas?
¿El parentesco que tenían con usted?
Bueno, acá tenemos la información más detallada. Rosario Barrios, la madre de Ruiz Wilberto Ninaski Barrios, el secuestrador que tomó por asalto una agencia bancaria del Emporio de Gamarra, llegó a la morgue central y reconoció el cadáver de su hijo. La mujer llegó desde la provincia de Yauyos, pueblo natal del plagiario, acompañada de otros de sus hijos, y ha iniciado los trámites necesarios para el retiro del cuerpo. Según informaron, ella fue conducida a la División de Investigación Criminal, Divincri, a fin de que rinda su manifestación de ley. Horas antes, otra mujer llegó a preguntar por Ninaski. Ella llegó en compañía de 3 niños. Por otro lado, en la cuenta de la red social que mantenía Ninaski, muchos de sus amigos han comentado por lo sucedido. Incluso una de ellas, llamada Erika, deja ver que Ruiz Ninaski asaltó el Banco Continental porque su padre estaría mal. Tal vez te habrás sentido presionado por tu papá. Sé que estás recontra mal y que necesitabas dinero. Lo que tiene tu papá es muy grave. Solo espero que donde estés veles por él y tu familia. Descanse en paz, Ruiz, dice parte de lo colocado por la joven cibernauta. Y asimismo, otros curiosos, por supuesto, han escrito insultos de grueso calibre contra el secuestrador, al que lo consideran un enfermo mental. Pero si es enfermo mental, entonces ya no es su culpa. Gente tan imbécil.
Bueno, en general, por las noticias, por toda la información, lo que percibo, ya de manera personal, ¿no? Es que, de hecho, que se nota que no era pues, un delincuente común y corriente.
Dice que es inventor.
No, al margen de eso, ¿no? Se nota que no era un delincuente, ¿no? Y por otro lado, debe haber tenido bastantes angustias y problemas psicológicos para llegar a este acto, ¿no? Porque si es que es verdad, por ejemplo, lo que sale ahí en la red social, los comentarios, sí. Y tenía a su padre grave, es probable pues que haya llegado a un punto de desesperación. En una persona que
por
no
amor,
es,
¿no?
Claro, pero en una persona que además está inestable emocional y psicológicamente, un detonante puede ser cualquier cosa, sea algo más leve, ¿no? Y sí. Puede haber pues precisamente el procedido en base a eso, en la desesperación, se le cruzaron pues los circuitos en el cerebro, o sea, y tomó esa acción quizás incluso sin planificarlo realmente, ¿no? O sea, en su totalidad, cómo lo tenía que realizar. Más llevado por la desesperación que por la razón misma, ¿no?
Efectivamente, aquí estamos viendo la hoja de Facebook de este caballero, que en efecto existe, aunque no se puede acceder a mayor información por más que uno quiere. Y bueno, lo que sí podemos ver son las amistades, las 8 amistades. Era una persona de pocos amigos, pero en realidad ¿no? uno no tiene por qué siempre tenerlos. Que están mencionados acá, incluso alguien creo de la Universidad San Martín, un colega, bueno, compañero de universidad. Y en fin, eso es lo que estamos viendo en este momento, pero no podemos tener acceso exactamente a lo que a esa información privilegiada que dicen de que le han insultado, le han dicho tal o cual cosa. En realidad, acá dicen: nací en Yauyos y desde pequeño me gusta la ciencia, la física y la matemática en realidad, y la física. Soy físico y inventor, ¿no sería e inventor? Diseño y construyo máquinas que nunca haya existido en la faz con S, es con Z, de la Tierra, con T mayúscula. Mi deporte favorito, con B, bueno, es con V, no con B, es el fútbol. Bueno, en fin, ya, chao, se acabó, no sabe escribir. No creo que sea haya no sido sabía. El inventor, que el famoso inventor, el gran hombre que decía ser por la forma como escribe. En unos momentos vamos a también escuchar los comentarios de nuestro querido amigo, el psicólogo del programa, quien va a hablar también sobre este caso. Pero esto y más en breve, luego de la pausa. Volvemos en Extremos, episodio número 117.
Por el jardín, por tu pantalón, las piernas flacas, camisa gris, con esa ingenuidad y esa ternura irresistible.
Thank you. Cuando sale la luna, es hora de conversar. Es hora de conocer los sueños de personas como tú, que los convierten en arte.
Pronto, noche, noche.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa Extremos. Estamos, así como estuvimos desde la semana pasada, con el psicólogo Manuel Escobar Alba, quien nos va a comentar sobre esto que hemos estado hablando, del impactante caso ocurrido en Gamarra esta semana, hace cuestión de dos días, y que ha tenido pues varios bemoles, como lo hemos apreciado hace unos instantes y comentado aquí en el programa, en el sentido que este hombre aparentemente habría sido, según dice, hay que ver si realmente estaba haciendo alarde nada más de eso, o si realmente lo era, decía ser un matemático, decía ser un físico, inventor, aunque su ortografía no tenía el mismo nivel. Y por otro lado, este caballero manifestaba también, bueno, no él directamente, sino la gente de su entorno en la red social de Facebook, que él habría tenido algunos problemas en su familia, problemas económicos, que le obligaron o le habían presionado a hacer un acto desesperado, como la toma de un banco, para evitar que su padre muriera, quien aparentemente sufre de una enfermedad terminal en estos momentos en Yauyos. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido al programa nuevamente.
Muy buenas tardes, muy buenas. Saludos con todos los radioescuchas. Y bueno, hablando sobre este tema, ajá, que se ha presenciado sobre el secuestro, sobre la toma del banco en sí.
Así es.
Hay que ver que la personalidad de este tipo es una persona que, aparte que ha estado en una prisión por el motivo de la... del problema de su padre, del malestar que ha presentado, uh-huh, también hay que ver que su personalidad es una personalidad que quiere llamar la atención, uh-huh, y una parte que también se desespera muy rápidamente. Es por eso que frente a un problema, la única solución que ha visto ha sido secuestrar un banco, hacer un asalto, llevarse el dinero y escapar. Pero bueno, no le salió como él lo tenía planeado, ¿no? Ahora, esto, ¿qué mensaje nos da a la población? Que no estamos, bueno, que uno, que la policía está preparada para esto, pero también nosotros hay que estar preparados frente a esta situación que en cualquier momento puede suceder. No sea necesariamente un secuestro, como se ha visto en este caso del banco, sino que también es un asalto o un secuestro al paso que puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Entonces, para esto nosotros tenemos que tomar ciertas medidas o estar alertas para este tipo de circunstancias.
¿Alerta en qué sentido?
Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo deberíamos reaccionar frente a un secuestro? Si nosotros somos secuestrados o estamos frente a un asalto, uno, una recomendación básica para la persona que está pasando esto es que debe mantener la calma. La desesperación le puede llevar a la muerte.
Pero ¿cómo va a mantener la calma si sabe que su vida es en riesgo, ¿no?
Cierto, pero mientras más te desesperas, te va a imposibilitar ver con más claridad qué alternativas puede haber. Ajá. Uno, cuando está desesperado, puede actuar de manera irracional o puede actuar tontamente, y eso le puede costar o puede reducirle el tiempo de vida que le queda. Entonces es preferible estar calmado, mantener la calma, y segundo, debe observar todo lo que se encuentra alrededor, memorizar todo lo que pueda haber, porque ya que cualquier objeto le puede servir para defenderse. Segundo, tercero, tiene que evaluar la posibilidad de defenderse. Si él está en compañía o ha sido secuestrado con otro grupo de personas, debe organizarse para ver si es que existe posibilidades de cómo afrontar o defenderse, o también de cómo poder utilizar un trabajo en equipo para solucionar este evento.
¿Cuál es la psicología de estos secuestradores?
Mayormente estos tipos que ingresan, uno, son gente que no tiene normas morales. Tercero, segundo, es que no van a dudar en quitarle la vida a alguien si es que esta persona le, le estropea sus planes. Son muy calculadores. Tercero, siempre tratan de protegerse ellos mismos a costa de todo. Ahora, esta persona, por ejemplo, el último que tomó el banco, vemos algunas contradicciones porque aparentemente es una persona que quiere llamar la atención, pero desconocía las, por ejemplo, las peticiones que hacía. No tenía sentido, no evaluó la situación, ni siquiera sabía qué pedir, y lo que pedía a la policía era peticiones, digamos, fuera de... de la situación, ¿no?
¿Por qué? ¿Cómo eran fuera de la situación? Pidió una motocicleta, creo, ¿no?
Claro, pidió una moto, pidió que le trajeron un helicóptero y que, digamos, para que pudiera escapar, pero en esa zona es difícil de acceso a un helicóptero.
Sí. Y 5 pollos a la brasa también.
Claro. Entonces, estas situaciones hace que esa persona no tome mucho en cuenta. Entonces, si esta persona no ha sabido planificar, entonces no va a dudar en, digamos, de jalar el gatillo, sí, y quitarle la vida.
Como que eso fue un impulso el hacer eso, como que da mayor posibilidad a que en realidad lo haya hecho, pues, como un impulso de amor por su padre, de querer evitar, pues, ¿no?, que muera. Y bueno, porque en realidad la salud y los servicios de salud en el Perú son muy crueles, como en muchos países, en el sentido que, pues, si no tienes plata, pues te mueres, así de sencillo. Entonces, capaz él, en su insanía y en su ceguera mental, pues debe haber pensado, bueno, secuestro un banco en Gamarra, donde hay mucho dinero, y más ahora por lo de la Navidad, y pues le voy a llevarme de ahí toda la bóveda, me llevaré 2 millones de dólares, y con eso arreglaré el problema de su papá. Él habrá imaginado, pues, estar viajando de regreso a su casa con la bolsa de dinero, ¿no? Pero como que no le salió, ¿no? Por eso te digo, como que no planificó bien, ¿no?
Claro, y esto que nos hace ver, que su personalidad se compone de las siguientes cosas. Uno, una impulsividad elevada. No ha tomado con medidas frente a esto. Poco control de sus emociones. Frente a un problema, se desespera fácilmente. Tiene una marcada ansiedad, que lo cual le va a llevar a actuar, porque recuerdo que en el noticiero salió que él estaba dispuesto, él mencionó que yo, mi fin aquí es morir, y muero yo, mueren todos ustedes. Entonces, esta persona tiene una ansiedad elevada, y aparte de eso, tiene muy poca capacidad para solucionar problemas.
¿Cómo
es eso? Que la solución que él se presentó frente a, ya que la policía había rodeado el local, era que moría él, morían todos. Entonces, esta persona no tiene una capacidad de resolver problemas. Bueno, pero ¿qué recomendaciones nosotros podemos dar frente al público?
¿Qué es lo que uno puede hacer? ¿Enfrentarse?
En este caso, como mencioné, uno, mantener el control. Segundo, memorizar todo lo que tengas alrededor, ya que cualquier cosa puede serte útil para defenderse. Pero hay que observar con claridad que no hay que hacerse el héroe en estas situaciones. Es preferible, ya que mantener la calma, observar si hay posibilidades de defenderse, aprovecharlas, pero no trabajar solo, que por culpa de uno puede también perjudicar la vida de los demás, sino que trabajar en equipo y ver las mayores posibilidades que puede haber. Ahora, ¿qué debe hacer también la familia? La familia, en este tipo de circunstancia, es importante que no trate de solucionarlo solo, y no olviden ello, que traten de controlarlo, que a través del miedo, a través de la desesperación, mucho más vulnerable se vuelve la familia. Es preferible que en estas circunstancias mantengan la calma y deleguen esta carga o esta desesperación a personas con mayor experiencia, en este caso como la policía.
Ahora, hay secuestros, Manuel, donde se ha involucrado también la violación de los derechos sexuales, ¿no?, donde abusan del secuestrado. En ese caso, ¿qué es lo que uno debe hacer?
En este caso,
secuestrado y golpeado, ¿no?, humillado.
Claro, es muy cierto que en este tipo de secuestros muchas veces se utiliza la violencia para coaccionar a la persona, para someterla mucho más. Es preferible que cuando estamos en una situación similar, es más recomendable ponerse una actitud de sometimiento que a tener una actitud de enfrentamiento.
¿Quiere decir que la persona se deje violar?
No, no, en este en el caso de violencia, por ejemplo, en los golpes. Ajá. Ahora, en el caso de violación, muchas de las personalidades violadores, en este caso, o agresores sexuales, ajá, su mayor placer está en el hecho de la transgresión, en el hecho de violar. Pero ellos no van a encontrar placer si este, en este caso, la persona accede o continúa el juego. Mientras más se resista la persona, mayor va a aumentar la expectativa del deseo del agresor. Ajá. Es preferible, en el caso de violaciones, de mucho tratar de no enfurecer a la persona, no provocar a la persona, mantener una actitud muy pasiva para mantener, en este caso, la integridad total de la persona.
Porque suelen estos secuestradores o delincuentes amedrentarte, humillarte, insultarte, decirte cosas muy hirientes. ¿Cómo uno puede quitarle ese peso emocional que tienen esas frases para que no te afecten?
En ese tipo de circunstancias es preferible valorar las ganancias que se puede obtener. Ajá. Si uno reacciona de manera brusca, reactiva, de manera defensiva, lo que puede perder es la vida. A comparación de que si uno se deja, bueno, digamos, no hacer caso a estas palabras y tampoco sentirse afectado, porque la persona que lo dice no está en su cabal, no es una persona de salud, sino que es una persona que está fuera de su contexto, está emocionalmente mal. Entonces, dejarle que hable. Lo que van a buscar a esta persona es sentir el poder, querer tener el poder, sentirse que pueden gobernar a la otra persona. Y en este punto se puede aprovechar, ya que la otra persona puede hacerle creer que él tiene el poder, pero esta persona mantenerse en calma, la víctima mantenerse en calma y saber llevar, mantener el control para llegar a una solución, ¿no?
Manuel, ¿cómo estás? Te saluda Ana Rosa.
Hola, uh-huh. Hola Ana Rosa, ¿qué tal?
¿Y cuáles podrían ser las vías de solución en una circunstancia así? O sea, una mujer, una chica, por ejemplo, ahora que suele ocurrir mucho, lamentablemente, que toma un taxi y resulta pues que el taxista es un delincuente, un psicópata, un violador, y efectivamente trata de violentar y de tomar a la fuerza a la persona. Vamos a suponer pues que la joven se queda quieta. ¿Cuáles serían las posibilidades de solución que podría encontrar en esa circunstancia?
Muy bien. Primero voy a responder esa pregunta viéndolo en el antes. Hago recordar a las chicas, a las damas, que antes de subir un taxi, siempre observen, uno, la placa del vehículo. Traten de memorizar, apuntar la placa del vehículo. Segundo, vean quiénes son los pasajeros. Por ejemplo, en el caso de colectivos, yo recomendaría que no se suban a un colectivo, en este caso, si es puros hombres y ella va a ser la única señorita, o en este caso de taxis, que nunca se sienten adelante como copiloto, sino en la parte de atrás, para tener, digamos, mayor posibilidad de poder escapar. Y si es que el taxista de un momento a otro comienza, digamos, a ser mucho más conversador de lo normal, a sacar información de la persona, es preferible de que lo corten en primer lugar, traten de que solamente el taxista se dedique a conducir y que no permitan que ninguna otra persona aborde durante el trayecto el taxi, que esto podría
ser... No, pero ya estamos hablando ya en el momento del asunto.
Ahora, en el momento, como les dije, en todo caso, mantener siempre la calma. La calma aquí es importantísimo. Y segundo, estar cerca de las puertas de los vehículos, porque si es que hay la posibilidad de que ella pueda escapar, pueda saltar del vehículo, bueno, en este caso, ver en qué momento, si el vehículo disminuye la velocidad, que pueda escapar del vehículo. Ajá. Segundo, no tratar de desafiar, porque estas personas son altamente agresivas. Entonces, cualquier tipo de desafío, esta persona va a responder con golpes, con maltratos, hasta incitarla de una manera, digamos, que reducir el tiempo de seguridad que ella pueda tener, ¿no?
Correcto. Ok, muchas gracias, Manuel, y estamos en contacto.
Ok.
¿El correo electrónico donde te pueden escribir, el teléfono, no sé?
Muy bien, el número de celular es el siguiente, 99 20
83822. Y el correo electrónico es li.escobar7@hotmail.com.
Excelente, muchas gracias.
Ok,
nos vemos.
Hasta luego.
Continuamos entonces con Extremos, episodio número 117, y regresamos. Así, Ana Rosa, ¿algo que decir?
No, estaba pensando precisamente en lo lamentable que es que cada vez haya más violencia y delincuencia en Lima, sobre todo, y en estas fechas. Estas últimas semanas, estos últimos días, he podido escuchar muchos casos de secuestros, de robos, de asaltos, que antes pues uno solamente se imaginaba podía ocurrir a otras personas, no a ti, ¿no? Una cosa así. Pero qué difícil cuando te encuentras ya en la situación. Hace unos días también asaltaron a un par de amigos en plena avenida, en Miraflores, así, un lugar céntrico. Los encañonaron, bajaron de un taxi y los encañonaron en una pared a los dos con la pistola en el cuello, ¿no? Y les quitaron todo. En ese momento, pues efectivamente, ellos simplemente no hicieron nada. Que les robaran, ¿no? Mantuvieron la calma porque no había lugar a enfrentarse, ni mucho menos porque tenían pistolas, ¿no? Estos delincuentes no iban a dudar un solo instante en disparar y matarlos. Esa es la situación triste que se vive, ¿no? Pero también eso no significa que tenemos que quedarnos así. O sea, no es solamente una cuestión de cómo reaccionas, eso ya es parte tuya, sino qué es lo que se va a hacer para poder controlar esta situación en la ciudad, porque ya son demasiados los casos de asaltos.
Y esto queda como ejemplo, ¿eh?
Claro, ¿no? O sea, cómo este hombre solo pudo entrar y secuestrar a toda esa gente en el banco, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde estaba la seguridad en esos momentos?
Si lo hace él, ¿cuánta gente más lo podrá hacer?
Claro, ¿no? Y otros ya pues con planificado y delincuentes.
Regresamos, esto es Extremos, episodio 117 en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet.
Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Primavera 2010. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Los clientes del Salón de Juegos Palacio Real Tiahuanaco dicen estar indignados, pues fueron testigos del inusual despliegue de los trabajadores del establecimiento y de la policía para retirar el cuerpo de una señora que dejó de existir en el interior bajo circunstancias que aún no son esclarecidas.
Para eso me expreso, ¿no? Más allá yo me voy a quejar ahora en la...
¿Qué pasa, man?
¿Qué pasa? ¿Qué falta de respeto? Ay, la puerta acá grave, no importa.
¿Cuánto
te ha pagado? ¿Ah? ¿Cuánto te ha pagado? ¿Cuánto te ha pagado por llevarlo? En vez de cuidar acá en San Miguel a los ciudadanos, se lo están llevando, huevón, por un billete.
En realidad 11:30 ha muerto la señora, recién viene a recogerla.
Estas personas que se encontraban también jugando en las máquinas tragamonedas cuando ocurrió el deceso, señalan que la mujer de 52 años de edad sufrió un paro cardíaco en el baño, tras la fuerte impresión que le sobrevino por la pérdida de más de 1,000 soles.
Sí, la señora estaba en el baño, hemos estado tres personas en el baño, y la cosa es que la señora ya estaba en el baño, ya muerta, ya estaba, ya.
Luego de la intervención de los peritos de la policía y del fiscal de turno, los efectivos de la comisaría de San Miguel se encargaron de trasladar el cuerpo a la morgue de Lima, en este pequeño patrullero de placa PL7405. Según algunos asiduos concurrentes a este casino, ubicado en la cuadra 28 de la avenida La Marina, el nombre de la fallecida sería Ana Córdoba.
Lo interesante aquí es que a esta señora se lo llevaron sin necesidad de la presencia de un fiscal.
Extraño, ¿no?
Sí. Ahora, he estado apreciando también otras notas en internet sobre esto, sobre el mismo tema, y familiares de esta señora Ana Córdoba están indicando que ella no tenía ninguna presión o problema económico. Uh-huh. Entonces, y es más, se acababa de llegar de los Estados Unidos y simplemente estaba acá. Entonces no queda muy claro el porqué de su deceso y esa forma tan extraña como se la llevan en un patrullero y en realidad con los pies afuera,
¿no? Claro, eso es lo más, aparte de indignante, ¿no? Porque, bueno, o sea, merece un respeto, ¿no? Y no es la forma de llevarse. O sea, comenzando por ahí, no fue un fiscal, no, o sea, no se han seguido el trámite regular que siempre se da para estos casos cuando alguien fallece sin una enfermedad, en un hospital, ni mucho menos, ¿no? Sí. Sino que ha estado en un lugar público, en el baño todavía. Sí. Se supone debía ir no solo la policía, sino el fiscal, tomar la manifestación.
Como que han querido hacerlo pasar de esa manera, me da la impresión. Uh-huh. No lo tengo muy claro. No tengo realmente muy claro por qué es que ha ocurrido ese asunto, pero en fin, ya las investigaciones se están haciendo. Pero lo cierto es que en el trayecto entre el punto donde falleció la señora y el lugar este de la morgue central, cualquier cosa pudo haber ocurrido.
Claro.
Precisamente los levantamientos de los cadáveres se hacen con la presencia del fiscal y el médico legista para que certifique
cómo realmente sale, ¿no?
Claro, en el estado que se encuentra. Uh-huh. Tiene que levantar un acta. Esa es la ley, ¿no? Así lo establece, no es que a uno se le ocurra.
Salvo que no haya perdido. Sí. Bueno, ya desde que entras a un casino, perder una cantidad es como que te la roben, ¿no?
Sí.
La hayan robado, la hayan timado, o qué sé yo, y la han, bueno, si le hubieran matado, también eso ni siquiera se puede saber, porque según la versión es que le dio un infarto, pero no sabemos si fue inducido o algo así, ¿no?
Ya, ya queda, ¿no?
Claro, ya queda ya en la incógnita, salvo, ¿no? Que hayan investigaciones que puedan aclarar ese hecho. Pero has visto también la cantidad de gente que y a las horas, o sea, las que están en esos lugares jugando, apostando dinero.
Bueno, sí, a las 24 horas. La 24 horas.
Ese es uno de los tantos casinos que hay en la zona, ¿no?
Sí.
Porque son, al menos en la Marina, hay un montón. A veces puras luces, ya es Las Vegas, creo.
¿Así? ¿Ah,
¿no? La verdad, o sea, cuando salió esa noticia se habló de la cantidad de estos casinos que existen, que dan las licencias, pero sí como pan caliente. cuando en otros lugares está regulado, ¿no? Y es lamentablemente la razón por la cual ahora hay mucha ludopatía, mucha gente que no necesariamente tiene dinero, ¿no? Ves gente humilde que va a los juegos pensando pues de que ese es su escape, su salida, ¿no? Su adicción, y lo que hacen es empeorar su situación emocional, sobre todo.
Vamos con otra nota aquí, que viene con el Ministerio de la Mujer, que quiere prohibir por ley el castigo físico a los niños. Yo creo que ya debería estar, ya está prohibido. Durante el 2009 se registraron 7.705 casos de agresión a niños y adolescentes en los centros de emergencia mujer que dependen del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Mindes. La mayoría de las denuncias fue interpuesta por los propios menores. Estas cifras las dio a conocer María del Carmen Santiago, directora general de Familia y Comunidad del Mindes, quien participó en la inauguración del primer seminario internacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia, el cual se realiza en el Colegio Alfonso Ugarte en Lima. En el encuentro impulsado por instituciones nacionales e internacionales, se presentó el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra niños, el cual revela que entre el 80 y el 98% de los menores sufren castigos físicos. El documento muestra que solo 26 países, 3 de América Latina, cuentan con una legislación que prohíbe el castigo físico. En el Perú, según Santiago, se trabaja, ¿quién es Santiago acá? María del Carmen Santiago, se trabaja en la modificación del Código del Niño y Adolescente, que en su artículo 74 señala que los padres deben corregir moderadamente a sus hijos. La expresión moderadamente se presta a malas interpretaciones que terminan poniendo en peligro a los menores de edad. Bueno, ahí viene el inicio del tema, ¿no? Uh-huh. No hay justificación para castigar a los niños usando la violencia, opinó la funcionaria.
Se presentó también el caso de una criaturita de apenas 4 años, sí, que fue agredida violentamente y durante mucho tiempo por una pareja que la tenía como, no eran sus padres, se la habían dejado a esta pareja para que la cuide supuestamente, o se la habrían dejado, vendido, qué sé yo, o sea,
vendido,
que, claro, eso no se sabe. La madre real de la niña está desaparecida, y la pobre criaturita la encontraron con quemaduras en las piernas, los deditos de la mano completamente hinchados, las uñas que se la habían chancado, la habían pisado, la espaldita con los rastros, ¿no?, de los golpes que le habían dado, y quemaduras, o sea, tenía en carne viva, la piel levantada, la pobre niña, ¿no?, la habían abandonado ahí. ¿Y cuál era la razón por la cual la maltrataban de esa forma, según este par de malditos? Porque es la única forma que se le puede
malditos
llamar.
Malditos, ¿pero qué habrá hecho la criatura?
La niña no podía contener, se orinaba. Era una niñita de 4 años.
Tenía incontinencia.
En un estado emocional, evidentemente, pues, realmente perturbado, ¿no? Una criatura que no tiene padres y es abandonada con un par de extraños que la golpean, que no le tienen paciencia, evidentemente esa niña se orina, pues. O sea, esa es una lógica, ¿no? Es una reacción muy natural en una criatura. Claro, entiendo, el temor, el miedo.
La posición de estos señores seguramente debe ser, bueno, todo el estropicio que les causa la micción de la criatura en la ropa, bueno, en los muebles, en fin, en la cama, que bueno, ahora tienen que ellos limpiar, y que huele mal, y que por supuesto eso les causa gasto de dinero que no tienen.
O sea, está justificando.
No, no lo justifico, sino que me pongo en su lugar y veo. Pero obviamente que hay una descomunal ignorancia, el no saber ni tratar el porqué de esa situación de esa criatura, por qué se está orinando. No, sino simplemente es como que lo hiciera a propósito.
Claro, es obvio, ¿no? Bueno, que se trata de una niñita de corta edad que llega todavía en esas circunstancias, o sea, poco más, pues no la regalan, ¿no? Es un objeto que se da, que se entrega. La niña, pues tú no sabes además de dónde viene y todos los problemas psicológicos, emocionales que puede estar trayendo. Obviamente, pues se orina, ¿no? Y tienes que corregirla, pero no así, ¿no? Sino viendo cuál es la causa, qué es lo que ocurre. Pero es de hecho, pues, que esa par de personas son unos ignorantes, en todo el sentido de la palabra. Ahora, ¿para qué la tendrían a la niña? ¿Para qué la estarían bajo su cuidado, entre comillas, ¿no? Capaz, en realidad, lo que querían era traficar con ella, qué sé yo, ¿no?
El maltrato a menores es un tema muy común en esta sociedad en particular, en diferentes estratos. mucha gente dice, bueno, pero yo no le hago nada, no lo toco, pero le hacen un maltrato psicológico descomunal.
Claro,
que sí. También existe, también. Que también es.
¿No? Y la gran mayoría, sí. Te diría, la gran mayoría de niños, y ya algunos de ellos adultos ya en la actualidad, muchos de los problemas por los cuales atraviesan, adicciones, traumas, en fin, vienen precisamente desde niños por el maltrato psicológico que han recibido de sus padres, que en algunas ocasiones estos no lo hacen adrede, no saben lo que están haciendo, pero que deben de comenzar a ser conscientes de que lo que uno dice, lo que uno hace, en un niño sobre todo que es tan sensible, puede afectarlo terriblemente en su conducta y en su proceder en el futuro.
Así es. Ahora, fíjate que, como te estoy diciendo, el caso de maltrato, por ejemplo, ahora ya se acerca el fin de año, se acercan las famosas libretas y, por supuesto, la conclusión de los estudios y los reportes, después de las notas que sacó el niño de todo el rendimiento acumulado en el año, ¿no? Como que le pasa la factura de todos los descuidos y también de todos los esfuerzos que hizo, a criterio del profesor. Y también de su descuido si es que no supo reclamar a tiempo por hacer valer sus derechos ante los profesores para que le pongan la nota que correspondía o para que le enseñen las cosas que no supieron enseñarle bien.
Me hace recordar también hace poco una compañera del colegio, que ahora tiene su hijito, nos contaba de que a su pequeño niño, porque es una criatura también de 4 o 5 añitos en el colegio, la profesora le había roto el cuaderno y creo que también le había llamado la atención fuertemente delante de todo el salón, además de coger el cuaderno y rompérselo y tirárselo, y no sé si que también lo habría agredido físicamente, no creo, porque ahí sí ya me habría ido a sacarle los ojos, pero hizo ese acto. Probablemente creo que no lo tocó al niño, pero el hecho de agredirlo verbalmente,
¿qué le dijo?
No recuerdo. Lo que pasa es que supuestamente el niño había hecho mal la tarea.
Ya.
En lugar, pues, de corregir o de otra forma, lo hizo, o sea, quedar en vergüenza delante de todos, gritándolo fuertemente y rompiéndole el cuaderno y tirándose. Una criaturita, ¿no? O sea, estamos hablando de un niñito de 4 o 5 añitos.
Sí, es común eso de los profesores, y hay muchos profesores que no han sido adecuadamente evaluados.
Eso, ¿no? Y no ¿qué evaluación psicológica ha tenido esa persona para estar laborando con niños? Porque así como lo ha hecho este niño que fue y se lo contó a su mamá llorando porque la criaturita en el salón se puso a llorar. O sea, no pudo reaccionar porque muchas veces los niños, cuando somos niños en general todos, en esa edad a veces no sabemos si reaccionar de una u otra forma, si lo van a tomar a bien o mal, qué hacer, ¿no? Algunos se quedan callados, definitivamente, y no lo dicen y lo guardan y van acumulando ese temor, esos traumas a lo largo de los años. Y otros como él, o sea, lloró todo, pero en ese momento no pudo reaccionar. Luego se lo contó a su mamá y obviamente indignada. Ella ha ido al colegio a reclamar y todo lo demás, ¿no? Y es más, ya harta de esa situación en sí, ha decidido cambiar a su hijo de colegio radicalmente, porque no puede tolerar que en un colegio haya un personal que trate así a los niños, ¿no? Yo conozco, o sea, una vez lo vi, pero además por ella todo, que el bebé es tranquilo, es un niño tranquilo, no es, pues, esa que o sea, tú no puedes gritar de esa manera a alguien, ya como si te estuviera haciendo algún daño, pues, ¿no? Como si fuera alguien malo que te está enfrentándote y tú tienes que defenderte, ¿no? Al contrario, como que el profesor en estos casos actúa como un individuo superior frente a ellos. Por lo tanto, pues, muchos niños se sienten incapaces de reaccionar porque ven que es alguien grande, alguien superior, y ellos están en desventaja.
Recuerdo en el colegio que utilizaban el famoso buen humor. Buen humor es un helado de paleta de chocolate, muy conocido acá en el Perú. Y le decían buen humor en realidad a una paleta de madera muy grande y gruesa, con el cual golpeaban en la mano principalmente o en las nalgas a los muchachos, en el caso, pues, que se habían portado mal, ¿no?
O las típicas reglas de madera, ¿no?
No, después la regla la reemplazaron por el buen humor, porque la regla se rompió de tanto golpe que le dieron a uno, porque no era un solo golpe, podían llegar a ser 5, 10 o 15 o hasta 50 golpes.
Claro, eso ya supuestamente está prohibido, o sea, está prohibido, ¿no? Pero digo supuestamente porque no se sabe, a veces en un salón un profesor puede maltratar así a un niño hasta que uno no abre la boca, ¿no?
Es que ese es el tema. En esa época no se sabía reclamar, aunque ahora todavía hay mucha gente que no lo sabe. Uh-huh. No sabe que en realidad eso es un abuso.
Claro.
No pueden estar haciéndolo. Ahora, me acuerdo que hacían que los paraban, y porque, por ejemplo...
O sea, la clásica, ¿no? Pararlos en una esquina, o ponerles orejas de burro. Me acuerdo que también salió en una...
Orejas de burro.
En una noticia hace algún tiempo, ¿no? De una profesora que les ponía orejas de burro a los niños, y la madre había de reclamar que cómo era posible, que estaba dañando psicológicamente a su hijo. Que
orejas de burro.
El mundo le estaba diciendo ahora burro al niño. Cosas así, pues, ¿no? Porque tú sabes que los niños, cuando somos niños, somos crueles. O sea, no medimos en realidad el bien o el mal. Y no medimos qué tanto efecto causan nuestras palabras en otros, ¿no? Uh-huh. Así como en nosotros mismos. O sea, no podemos ser crueles, no adrede. Podemos ser, estoy hablando así como, estoy fuera bebita. Pero en general, ¿no? Entonces, los adultos que son los que están ahí dirigiendo ese grupo tienen que tener mucho cuidado de lo que hacen o lo que dicen. O sea, insultan a un niño, evidentemente, los demás hacen coro, ¿no? Y ahí comienza precisamente esos problemas que se dan de niños que llegan a sus casas tristes, con problemas, acumulándolos y llegan incluso hasta el suicidio.
Y de eso del suicidio también hay, acá hay un caso interesante de una chica, eso ha sido en Piura, que se suicidó precisamente porque le fastidiaban, la molestaban, y bueno, y por esa razón tomó esta decisión, y eso ha sido hasta hace muy poco, y eso por el tema del bullying.
Uh-huh.
O sea, y eso ya es sabido y es conocido.
Claro, son muchas las razones. La principal viene pues de casa, ¿no? O sea, que porque los chicos que molestan a otros también a su vez están siendo afectados por algún problema en el hogar que los hace ir al colegio, ir a su grupo social para darse a notar, atormentando a otra persona, ¿no? A otro adolescente, otro niño de su entorno. Pero cuando ya estás en un colegio y los profesores, muchos de ellos no ignoran eso, se dan cuenta, porque es obvio que se dan cuenta, se quedan callados o no hacen nada, también se convierten en cómplices, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? Está bien, eres profesor, tienes una materia que enseñar y punto, pero el ser profesor en un colegio implica a veces mucho más que eso, ¿no? Es también un ejemplo a seguir por los alumnos, es parte de la formación, sobre todo tomando en cuenta que la mayoría de los chicos pasan mayor cantidad de horas en el colegio más que en su casa, y ahora más que antes todavía, porque antes uno iba al colegio a las 8 de la mañana, salía a lo más a las 14 horas, pero ahora se quedan hasta las 17 horas, 18 horas, que haciendo talleres, sí, que prácticas, que la actuación de no sé qué, y se quedan ahí hasta...
Disque prácticas.
Lo que fuera, pero se quedan en el colegio, ¿no? ¿Ya? Porque algunos, como son más pequeños y los padres están trabajando, pero los padres mejor, que estén en el colegio, por lo menos saben que están en el colegio, dicen. Pero lo cierto es que ahí es donde comienzan a formar su conducta, porque pasan el mayor tiempo con otras personas, con compañeros o con profesores, que a la larga son los que van a condicionar eso.
Al parecer, sumida en una profunda depresión, una adolescente de 14 años decidió quitarse la vida. La estudiante fue encontrada colgada de una viga en el interior de su domicilio, ubicado en La Brea 158, en el asentamiento humano Santa Teresita, en Sullana, Piura. La escena fue descubierta por su propio padre, Víctor Manuel, de 43 años, quien al notar su ausencia subió al tercer piso de su vivienda e ingresó al cuarto de la azotea, y ahí vio cómo la mayor de sus tres hijos pendía de una viga de madera del techo. En su desesperación, el padre de familia, creyendo que la menor aún estaba con vida, la descolgó soltándola de la soga de nylon que sujetaba el cuello. Al lado había una carpeta de madera y una cama que habían sido utilizados por la adolescente para alcanzar la altura y cumplir su propósito. Según su padre, la adolescente era estudiante de segundo grado de educación secundaria del Colegio María Auxiliadora y sufría de acné, por lo que era blanco de la burla de sus compañeras de colegio. Aseguró que por este problema había intentado suicidarse hacía 6 meses tomando veneno. Fuentes del plantel aseguraron que la estudiante era muy aplicada en sus estudios, siendo querida y estimada, aunque solían incomodarla y molestarla con el tema del acné.
Terrible, pues, ¿no? Porque además, si ya había un intento de suicidio anterior, creo que debieron haber tomado las medidas del caso, llevarlo a un especialista, a un tratamiento para que puedan levantar su autoestima, ¿no? O sea, esa niña era aplicada en el colegio, en sus estudios, pero en su vida personal estaba bastante mal, ¿no?
Bueno, hace instantes, y esto no sé qué es lo que está ocurriendo, pero aunque ustedes no nos lo crean, el señor Ruiz Nolasco o Ninasco, que es el supuesto secuestrador, parece que siquiera vivo. Porque sí, nos ha aceptado hace instantes, no sabemos cómo, pero en realidad tampoco encontramos o ahora ya ha aceptado la información que estaban hablando. Solamente sale como aceptado, pero no hay toda esta serie de mensajes que estaban manifestando en el medio, que parece que fueron exageraciones. Solamente tenemos aquí, ¿qué pasa? Solamente las fotografías. En realidad parece que no es directamente su...
Capaz han hecho una nueva... Sí, han abierto una nueva cuenta.
Podría ser. Y tomando sale aquí efectivamente que ha sido recientemente actualizado. Pero nada más. Sí, parece que alguien está usando la cuenta en realidad. De Ruiz Wilfredo Ninasqui Barrios. En fin. Bueno, y ahora ya salimos acá para llegar sobre frecuencia primera. En fin, ok. Volvemos en breve. Esto es Extremos, episodio número 117.
Adultito, acabo de escuchar algo horrible. En Locomotion dicen que la animación ya no es cosa de niños. No podré ver dibujitos nunca más. ¡Mua, mua!
No, imbécil. Lo que dicen es que la animación no es solo cosa de niños. Eso significa que la animación es tanto para la gente madura como yo, como para los idiotas como tú.
¡Yupi, yupi!
A continuación,
la melodía de Natividad.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Es una presentación de En esta Navidad, los mejores cuentacuentos, Papá Noel, Noelitas y más en tu Nochebuena están en tecuentouncuento.net. Pídelo al 999-380366.
Felicidad me trae la nieve porque al caer, con manto blanco viste de novia mi Navidad. Abrigadita en mi trineo salgo a pasear, el golpecito del aire corriendo es caricia en mí. Navidad mensajera de amor y paz, qué dicha me da. Espero con afán siempre por ti. Es tu miedo y mi anhelo porque al caer recuerdo que es tiempo que yo y mi trineo salgamos a aventurar. Y corre, vuela que el tiempo se acabará. Y compañero en nuestra aventura la nieve será. Que todo el tiempo, siempre por siempre, juntos tú y yo. La tierra entera será pequeña para los dos. Felicidad me trae la nieve porque al caer, con manto blanco viste de novia mi Navidad. Abrigadita en mi trineo salgo a pasear, el golpecito del aire corriendo es caricia en mí. Navidad mensajera de amor y paz, qué dicha me da. Espero con afán siempre por ti. Es tu miedo y mi anhelo porque al caer recuerdo que es tiempo que yo y mi trineo salgamos a aventurar. Y corre,
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Para los dos, la tierra entera será pequeña para los dos.
Elite International Consultants, INC. Consulte con nosotros al momento de contratar seguros de vida con ahorro, seguros de vida a término, seguro médico internacional, seguros de viajero e inversiones para personas que viven fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Llámenos ahora mismo al teléfono de Estados Unidos, área code 786, teléfono 293-9804, página web seguroselite.com. Elite International Consultants, INC.
La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió.
Como vivimos desnudos, es imposible disimular que alguien está subido de peso, pero por cotear hemos conseguido el equipo de música y hasta los steps. Y ahora sí, estamos preparados para recibir el verano. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Era que en mérito de esa resolución se emitió la concesión de esta feria, pero como te dije, hay un peligro a la seguridad, un peligro a la integridad física de las personas, no hay un plan de desviación vehicular, tampoco está la certificación de INDECI que señala expresamente, hay una ley que señala que ese tipo de ferias tiene que adecuarse a esa situación y tener la autorización de INDECI. Peligro de integridad es lo primero que debe primar sin perjuicio de la protección del patrimonio, ¿no? Entonces, el día de hoy tengo conocimiento, la señora Jessica recurrió ante la Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito, quien ha exhortado el mismo día lunes a la municipalidad, al alcalde, a través de sus funcionarios, a fin de que tomen las medidas preventivas. Hasta el momento no vemos ninguna medida preventiva, pero el día de ayer se emitió una resolución y se ha oficiado a la comisaría para que se procede a paralización y retiro de los de estos módulos.
Bueno, cuando nos enteramos nosotros que existía, que iba a haber acá la feria ideal y tuvimos acceso a la resolución que le había dado la municipalidad de Barranco, oficiamos al INC para pedirle que por favor exija a la municipalidad que anule esta resolución, porque la ley de patrimonio señala que cuando un bien es patrimonio cultural va a haber una intervención de cualquier tipo, tiene que tener previamente la autorización de, en este caso, el Ministerio de Cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura les mandó un oficio diciendo que tenían que anularla. Pero en vista que no pasaba absolutamente nada, nos dirigimos a la Quinta Fiscalía de Prevención del Delito, que es la especializada en delitos de patrimonio histórico, para que, por favor, hagan efectiva esta medida y se levante ¿cómo se llama la feria, ¿no? Ahorita lo que están haciendo, entiendo, como hemos estado en la comisaría, es una inspección ocular para determinar que, obviamente, se está causando una afectación al patrimonio y que podría darse el delito contra el patrimonio histórico y luego procederá la quinta fiscalía a realizar el desalojo, ¿no? Esperamos que se lleve sí o sí, porque si no, en realidad nosotros ya somos varios los atropellos que tenemos contra el patrimonio y no hemos tenido ninguna efectivización cuando era INC.
Yo estuve en la mañana con los señores de Evencor y dijeron que ellos también no sabían, que estaban preocupados porque ellos han actuado de acuerdo a lo que la municipalidad les ha dicho. Pero respetando su TUP y respetando los requisitos, pero de todas maneras la resolución tampoco señala ningún requisito, la resolución es simplemente una el considerando, la resolución dice que se comprometen a no elevar los decibeles del ruido que pueda producir la feria, pero la afluencia del público, más de 3.000, 4.000 personas que puedan venir a una feria de esta naturaleza, no hay rutas de escape, no hay vías de evacuación. Puede suceder cualquier tragedia, por donde entran los bomberos, por donde entra la gente para salvar una emergencia que nadie quiere. El tema es tomar medidas preventivas, no vulnerar la ley, proteger el patrimonio, proteger a las personas para evitar situaciones posteriores lamentables. Siempre se debe actuar antes, no después.
Gracias.
Disculpe, ¿qué impresiones dejó después de la inspección?
¿Perdón?
¿Qué es lo que pasa después de la inspección? ¿Va a seguir la feria? ¿No va a proseguir la feria?
No, eso tiene que resolverlo administrativamente con el Ministerio de Cultura.
¿De qué se trataba? ¿Una medida de
inspección? Una diligencia preventiva con la Fiscalía de Prevención del Delito.
¿Y cuenta o no cuenta con un permiso la feria para funcionar?
¿Cuál es su nombre? Se va a resolver administrativamente con el
Ministerio. Se está siguiendo el proceso administrativo y legal. Hay una resolución de la Dirección General de Gobierno Interior, donde ellos han solicitado garantías para la feria, por no reunir los requisitos correspondientes, la Dirección General de Gobierno Interior ha denegado las garantías, la ha desestimado. Sí, sí.
No, lamentablemente, esto lo hicimos ayer, quedaba un stand para la feria real. Bueno, vimos que 249 personas ya alquilaron un stand, esto está demasiado avanzado. Obviamente no pensábamos que de un momento a otro se iba a cancelar todo, ¿no? Ahorita hemos ido como todo... como toda víctima a poder solucionar el tema, pero lamentablemente no encontramos al gerente general de Evencor, que se supone que es la empresa organizadora de este evento, ¿no? Está con su firma, la firma legalizada, lo hace inclusive la notaría, una notaría que es un contrato que obviamente hay un artículo quinto, por ejemplo, que si en este momento, antes que comience la feria, vamos a poder, vamos a eliminar el contrato, te dicen que tienes 2 meses, la empresa se debe demorar 2 meses en devolver el dinero, menos castigando el 26% del costo del stand. Pero aún así, que todo quede en este contrato, ¿no? Si partimos por eso, obviamente no hay ninguna garantía del caso. ¿Qué soluciones le dan a 250 personas afectadas? Que de un día a otro pierden 5.000 soles por un costo del stand. Nosotros por casualidad vinimos a tomar algunas medidas para los armarios y nos damos una sorpresa, bueno, que está la fiscalía, está...
En el medio,
es evidente que esta pobre gente ha sido estafada y aquí está involucrado este sinvergüenza del alcalde Mesarina Tong, que nuevamente, y ahora sí ya no da ¿cómo se llama esto? No da cara a nadie, ni siquiera a los entre comillas periodistas a los que solía darle siempre
sus conferencias de prensa.
Sí, ¿no? Sí, sí, sus conferencias de prensa y regalitos. Según denunciaron los vecinos de Barranco, el alcalde saliente Antonio Mesarina, que por fin ya se va, está atentando contra los espacios públicos por haber permitido la instalación de más de 100 puestos de venta de ropa y artesanías, ya que es zona monumental. Y por supuesto, monumento histórico. El regidor electo de Barranco, José Ayulo Chávez, indicó al diario La República que la municipalidad otorgó una autorización a la empresa Evencor SAC el pasado 15 de septiembre para que la feria se instale en la plaza durante diciembre. Sin embargo, Ayulo sostuvo que debido a que el parque es un monumento histórico, cuando se da una autorización de este tipo, debe tener previamente el permiso de la municipalidad del Ministerio de Cultura, trámite que no se gestionó. No hay salidas de emergencia, en fin. Y esto ya ha sido previamente avisado por el Ministerio de Cultura. Entonces, lo que me pregunto es, ¿cómo es que esta gente, a pesar de ello, ha confiado? Porque estoy viendo aquí en otra nota que esta gracia, inclusive también iba a contar con la participación de acá de una señorita llamada Katy Caballero, otra Deli Madrid.
Deli Madrid.
Un tal Joselito Carrera y otro tal Jean-Paul Santamaría, no sé quiénes son estos hombres, y una señorita o señora, la señora es ex reclusa, Angie Gibaja. Ellos iban a estar en esta expoferia. Las fiestas de fin de año no son con motivo de unión, no solamente son con motivo de unión familiar y diversión, sino también de fregar a los del distrito de Barranco, y para eso están, de ello están convencidas estas personas. Quienes tendrán sus propios stands donde ofrecerán diversos productos y regalos. El problema principal aquí, me parece, en el tema de Barranco, independientemente que vaya esta gente, es que ya Barranco está que revienta.
Sí.
Maldita sea, no frieguen. Y aquí queda la sede central de Sol Frecuencia Primera. La Avenida San Martín, pobre Avenida San Martín o Avenida El Libertador,
es un caos, no es lo que era antes.
Es la única avenida que tiene el distrito para ir de norte a sur. No hay otra, debido a la estupidez que hicieron con este maldito metropolitano. No hay otra. ¿Por qué razón? porque ese metropolitano, que no sirve para nada, lo hicieron tan mal que ni siquiera permite que la vía sea de dos vías. Es decir, que solamente permite carros de sur a norte. Ahora bien, encima todavía de la burrada que han hecho, los carros que van de sur a norte, donde por el costado derecho del metropolitano, ni siquiera pueden ir ahí los vehículos de transporte público, porque le hacen competencia. Entonces tampoco pueden ir por ahí, tienen que ir por otro lado, por la avenida Lima, que también la destrozan.
Bueno, así, o sea, con todo ni suben, ¿no?
Pero el gran problema principal es la avenida San Martín. Entonces, ¿por qué tiene que ver eso de la feria? Porque la feria la están haciendo en pleno parque municipal y además están cogiendo la pista misma, una parte del mismo parque municipal, que es en que voltean en U los carros, que es una parte grande, hasta que lo utilizan hasta de estacionamiento. Entre la avenida Grau y la avenida San Martín. Entonces, ¿qué significa? Que la pobre gente que quiere voltear o irse para la avenida Grau y regresarse a Lima, o para irse a otro lugar, no puede hacerlo, pues tendría que agarrar la avenida 28 de Julio, que es la siguiente, que ya está repleta de vehículos que suben de sur a norte, ¿me entiendes? Que vienen de Chorrillos por una vía bien angosta que no ha sido preparada para eso, y que lo tienen que hacer porque han hecho todo un enredo con la pista del Metropolitano, encima por esa estúpida restricción. O sea, que encima le mandas más carga ahí. No tienes idea, Ana Rosa, la cantidad de vehículos que van, que vienen a Barranco.
Sí,
que
siempre... tengo idea. Si cuando he pasado ahí con el taxi, sí, el taxi tiene que voltear antes, tratar de salir por otro lado.
Siempre ha habido, por el tema de los pubs, etcétera, que hay. Pero ahora con la idiotez que han hecho del Metropolitano, porque realmente es una idiotez, hay que estar imbécil para haber creado semejante desorden en el distrito, y encima auspiciado por este señor Mesalina, lárguese, que se largue de una maldita vez este hombre, por Dios. Y encima de eso, o sea, no, pues, o sea, esa feria sería ya pues el acabose total para el distrito, no. Uh-huh. Es, no puede, y todo para que se beneficien esa gente de dudosa reputación, no. Ahora, este pobre hombre que ha salido ahí reclamando que él invirtió, bueno, pues, debió haberse fijado con quién estaba tratando y si realmente era una inversión segura o no. Encima lo están castigando, creo, con el 23 o el 26%, no sé por qué lo castigan por su preferencia. Es realmente paradójico e injusto.
Claro, porque en ese contrato no se contempla la responsabilidad del o sea, están haciendo un contrato como si tú fueras a pedir un stand y de pronto te arrepientes y ya, bueno, entonces te cobran ese porcentaje por el tiempo, por la inversión y todo lo demás. Pero en este caso es la responsabilidad de la empresa que está dando este servicio, se supone, ¿no? Esa persona ha ido confiada, contratada y ve pues que no se va a dar el asunto, tiene que devolverle el dinero, no tiene por qué darle ningún, descontarle absolutamente nada. Pero lo que él mismo dice, pues no hay nada que, o sea, todo se está basando en el contrato que tienen ahí donde no se estipulan esos detalles, ¿no? Que no pensaban que se iban a dar.
Camila Delgado es una reportubera, mira este término tan gracioso.
Reportubera.
Sí, que han agarrado. Y Camila Delgado dice que ha descubierto que en el distrito de San Borja, donde también es una de las sedes de la emisora, hay ruidos molestos.
¡Oh!
Novedad. Y ya sabes quién, en ya sabes dónde, es decir, en el comercio, el ya sabes quién, ya creo que ya tienes una idea. Lo presenta acá. Oh, gran novedad, ruidos molestos en San Borja, lo hace una reportubera. Oh, gran noticia, gran novedad, gran descubrimiento. Bueno, que revise extremos y después hablamos. Vuelve Álvaro Neira en breve con más en Sol Frecuencia Primera, con algo. Oh, esto sí es tremendo y es extremo. Pues existe alguien, y no sé por qué no mencionan el nombre, que le ha hecho un juicio a todos juntos, a el periodista César Hildebrand, a el secretario de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, a Yehude Simons, a Rosa María Palacios de América Televisión y Radio Capital, a Ollanta Humala, a Magali Medina, Lourdes Flores, a José Miguel Insulza, a Gladys Echaíz, a Javier Velázquez Quesquén, al presidente Alan García y al señor Álvarez Rodríguez. Así es, a Augusto Aníbal Álvarez Rodríguez. A todos juntos les ha hecho un gran juicio, pues, y ha sido aceptado y está en estos momentos en proceso. Ahora, Álvarez Rodríguez dice que este es un loco que se dedica a hacer juicios por las puras, pero creo que es un poco soberbio.
¿Pero de qué se trata? ¿Qué,
es lo que no esclarece. Es un poco soberbio decir eso sin explicar precisamente lo que dices, sin explicar de qué se trata. Viene esto y más, y también viene esto tremendo, tremendo, que está dando una revolución en el mundo, en la historia del planeta Tierra. Los WikiLeaks. Vuelven esto y más en breve en este episodio número 117 de su programa favorito, Extremos.
Hello beautiful, how's it going? I hear it's wonderful in California. I've been missing you, it's true. But tonight I'm gonna fly. Yeah, tonight gonna fly. 'Cause I could comb across the world and see everything and never be satisfied. If I couldn't see those eyes. Hello beautiful, it's been a long time. This is my phone's room. You've been on that line. I've been missing you, it's true. But tonight I'm gonna fly. Tonight I'm gonna fly.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
If I couldn't see those.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Volvemos, esto es Extremos, episodio 117. En unos instantes, el doctor Álvaro Neira con nosotros en este programa. Así es, hemos comentado que existen juicios de lo más insólitos. Y hablando de juicios, parece que se acaba esta huelga, pero qué sinvergüenza. Les conviene porque les van a dar su rico aguinaldo.
Sí, pues.
Su show de Papá Noel con novelitas.
Justo a tiempo.
Cortesía de Sol Frecuencia Primera. y también, por supuesto, su rico panetón, sus pavos rellenos, etcétera, etcétera.
Y nada más empalman con sus vacaciones, pues.
¿Cómo?
Sus vacaciones de fin de año hasta quincena de enero. Pocas palabras, se toma su tiempo libre.
Bueno, vamos a apreciar aquí algunos casos de los juicios más insólitos. Un preso rumano condenado a 20 años por asesinato demandó a Dios basándose en que en su bautismo firmó un contrato en el cual Dios se comprometía a mantenerlo alejado de los problemas. Otro. Una mujer brasileña demandó a su compañero sentimental porque no conseguía que ella llegara al orgasmo. La mujer de 31 años aseguró que su pareja de 38 terminaba habitualmente las relaciones sexuales sin que ella hubiera logrado el máximo placer. Una fractura de pene. El Tribunal de Apelación de Massachusetts, Estados Unidos, tuvo que decidir cuándo es peligrosa una técnica sexual. Una pareja que llevaba varios años de relación practicaba el coito cuando ella, de manera repentina, hizo una brusca maniobra que le fracturó el pene al hombre, quien la demandó. Otra, Kathy McGowan ganó un concurso en un programa de radio por contestar correctamente una pregunta, pero cuando fue a buscar el premio, un Renault Clio, le entregaron un auto de juguete. Timothy Domuchel, de Estados Unidos, demandó a una compañía televisiva por haber hecho engordar a su esposa y transformar a sus hijos en vagos. Creo que la razón por la que fumo y bebo a diario y por la que mi mujer sufre sobrepeso es porque vemos televisión todos los días desde hace 4 años. Un joven en Jiaqing, una región cercana a Shanghái, tuvo problemas con la ley de su país tras poner su alma a la venta en internet. Un senador estadounidense demandó a Dios por causar catástrofes en el mundo. Eso creo que ya lo hemos comentado hace un tiempo en el programa. Un padre en Zhengzhou, China, no pudo llamar a su hijo arroba porque las leyes chinas, todos los nombres indican que tienen que ser traducidos también al mandarín. Frank D'Alessandro, un funcionario judicial de Nueva York, demandó a la ciudad por las heridas que sufrió tras estallar el banco en el que estaba sentado. Y finalmente, hay más todavía. Una astróloga rusa demanda a la NASA. Marina Bay, una astróloga rusa, demandó a la NASA por interrumpir el equilibrio del universo y reclamó que la sonda espacial Deep Impact, que debía impactar en un cometa para recoger el material que resultara de la explosión con fines científicos, era un acto terrorista. Y finalmente, un tribunal de la India tuvo que decidir si un preservativo vibrador es un anticonceptivo o un juguete sexual. Los condones tenían un dispositivo a pilas. Los denunciantes alegaron que los juguetes sexuales son ilegales en ese país, es decir, en la India. Pero bueno, yendo a términos, a cuestiones más locales, aquí hay precisamente lo que mencionamos hace un momento. Alguien que según el señor Álvarez Rodríguez, según ese señor abusando de su calidad de periodista o de conductor de programas de radio, este señor ex miembro por supuesto de OSIPTEL, el señor Álvarez Rodríguez, dice que alguien que no está en sus cabales lo ha demandado junto a Alan García, Gladys Echaíz, Javier Velázquez Quesquén, Yehude Simons, Ban Ki-moon, que es el secretario general de las Naciones Unidas, César Hildebrand, Rosa María Palacios, Ollanta Humala, Magali Medina, Lourdes Flores, José Miguel Insulza y mucha gente más. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en realidad? Pues no se sabe a ciencia cierta, pero aquí están mencionando que se le imputa al denunciado Augusto Aníbal Álvarez Rodríguez, que cuando ejercía función pública como miembro del Consejo Directivo de OSIPTEL, en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el día 4 de noviembre de 1995, habría suscrito un contrato generoso como representante del consorcio Apoyo y Argentaria, como ganadora del concurso llevado a cabo por CEPRI, de Luz del Sur, Edelnor y Telefónica del Perú, el proyecto PNUD del gobierno, con la finalidad de lograr asesoría en la elaboración del plan y la ejecución del proceso de promoción de la inversión privada en algunas empresas del Estado en privatización, según se puede advertir de la copia del contrato suscrito que se adjunta. Y aquí hay más y más información, pero solamente sobre el señor Álvarez Rodríguez, pero no dicen por qué han demandado a esas otras personas. Es lo que no nos queda claro. Estamos en contacto. Pero
tampoco tengo claro cuál es la demanda contra.
No la dicen, pero existe. Álvarez Rodríguez, lo he escuchado hace cuestión de unos días que hablaba. Y bueno, yo sigo recibiendo las notificaciones y lo voy guardando en mi casa, pero quiero saber quién lo hizo, por qué hay tanto misterio. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hace esa demanda? ¿Y qué es lo que busca? Porque por algo lo han admitido.
Claro, ¿no? Es lo extraño, pero mientras
a mí no me puede bastar que porque el señor Álvarez Rodríguez, que ha sido director de Perú 21, gran cosa, y además porque habla en Radio Capital, por eso ya tengo que considerar que todo lo que dice es cierto. no me satisface eso. Vamos a apreciar aquí lo que nos comenta el doctor Álvaro Neira, quien está después de una semana de ausencia en el programa. ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo están?
¿Qué tal? Cuéntanos sobre este caso que hemos estado hablando.
Bueno, he estado revisando el blog de donde nace toda esta historia, y como tú has indicado, no hay mayor información. Lo que él comenta es que tiene tres procesos, ¿ya? Lo que se traduce de lo que él ha dicho es que tiene tres procesos. Uno iniciado por un congresista, ¿no? Donde parece que...
Mufarech.
Sí, donde parece que sería un tema de difamación o un delito contra el honor, posiblemente. El segundo punto es el más misterioso, donde señala que alguien lo está demandando a él, conjuntamente con otras personalidades, tanto del espectáculo como de la política
nacional e internacional. Así es.
Claro, pero no señala cuál es el motivo. O sea, es difícil para mí determinar o tratar de plantear una hipótesis sobre cuál es el motivo, ¿no? Porque no, si te pones a revisar la lista de nombres que se dan, no hay un vínculo, no hay un punto en donde converjan todos. O sea, políticos, bueno, todos son políticos, pero la señora Magaly Medina no es político. Ajá. ¿No? Personalidades nacionales, tampoco. Está el señor Ban Ki-moon, el señor José Miguel Insulza, no son personalidades nacionales. O sea, no hay un punto donde siquiera pueda uno sentar una hipótesis.
¿Pero por qué crees, qué necesita un juez para admitir una denuncia?
Habría que ver si esta demanda es, o sea, si esto es una demanda o una denuncia. Generalmente las personas no diferencian entre demanda y denuncia.
A ver, ¿cómo es la diferencia?
La denuncia es en temas penales, la demanda es en temas civiles.
Ajá.
¿No? Si esto es una denuncia, tal vez por algún motivo, dudo mucho, te soy sincero, Sandro, que esto haya procedido. De repente, o sea, como
no,
como
es que Álvarez Rodríguez dice que sí. Sí, precisamente ese era el tema, ¿no? Que está en proceso esto. Que está en proceso desde hace ya buen tiempo.
Lo que sucede es que no te podría determinar por qué procedió esto, porque no sé de qué se trata.
Ajá.
Es difícil saberlo. Sería cuestión de simplemente de indagar.
Bueno, de eso nos comprometemos a averiguar sobre el asunto.
Claro,
pero lo que sí te digo es que me llama la atención, este señor Álvarez Rodríguez dice y cuestiona, bueno, pero es que la gente no debería reclamar por cualquier cosa, pero eso es según él, ¿no?
En realidad, todos tenemos derecho a denunciar lo que nosotros creamos afecta a nuestros derechos, ¿no? Y ya está dentro de las funciones del Poder Judicial determinar si esto procede o no procede. O sea, él no tiene por qué indicar, ¿no?, quiénes deben denunciar, qué cosas se debe denunciar. O sea, eso es,
por ejemplo, el caso de los ruidos molestos de alarmas de vehículos, que es una campaña que estamos haciendo acá desde hace buen tiempo en la emisora, pues hay gente que, aunque parezca increíble, dice, bueno, pero a mí no me molesta, y a toda la gente que yo conozco, a todos mis amigos, no les molesta, nos gustan las alarmas porque son necesarias, pero esa es su posición.
Claro.
Entonces nos parece que este señor que está reclamando, está haciendo una querella contra mí sobre mi alarma, pues está demente, está fuera de sus cabales, porque está abusando del Poder Judicial para poder vulnerar mis derechos, porque yo, por el hecho de mí, que estoy haciendo mi alarma, que en realidad yo estoy en el derecho de hacerlo. Pero ese es su criterio.
Así es, y eso es lo que al final en el Poder Judicial es lo que se va a sopesar.
Claro, es que ellos dicen que el Poder Judicial en realidad no debería siquiera admitirlo, debería desestimarlo. Ahora, yo le he presentado acá una serie de casos que son conocidos ya a nivel internacional, como este famoso caso de este senador norteamericano que presentó y fue admitido un juicio a Dios.
Me acabo de dar cuenta con la introducción que hicieron, es que Dios ya tiene dos procesos.
Oh, dos procesos.
Sí.
Pero, ¿cómo es eso?
¿Cómo es? Lo que sucede es que en Estados Unidos y en Inglaterra tienen un sistema distinto. Tienen un sistema distinto al nuestro. Acá, por ejemplo, para instalar una demanda tienes que tienes que respetar ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, apariencia del derecho reclamable, ¿no? O sea, que no sea una tontería, que realmente no sea una tontería. Ajá. ¿Por qué? Porque eso hace que tú movilices el aparato judicial, ocasiones gastos, ¿no? Para un tema que es totalmente inicuo, ¿no? Es algo que no tiene sentido poner a trabajar toda la estructura del aparato judicial para algo que no vale la pena. En cambio, allá tienen un criterio un poco más abierto.
Pero no vale la pena, ¿según quién?
Según el juzgador, según el juez.
Ajá.
Él es el que va a evaluar eso, pero, o sea, también está la propia ponderación de la población, ¿no? De no interponer demandas, llamémoslo así, tontas, ¿no? Acá, o sea, por ejemplo, pedir, demandar al Estado peruano porque no llueve en la sierra, o sea, eso sería ridículo.
Claro.
No, ese tipo de cosas.
Pero sí se puede hacer una, bajo ese mismo concepto, y asumiendo, sin conocer, ese tema de todos estos personajes que han sido demandados, yo podría decir, por ejemplo, bueno, me siento afectado por la televisión y su calidad, y por en consecuencia, demando a todos esos personajes porque todos los contenidos o tendencias que hacen en la televisión son abusivas. Demando también a las corporaciones radiales por monopolizar los medios y crear una programación mediocre que afecta a la sociedad y en consecuencia a mí.
Lo importante para poder iniciar un proceso judicial es que haya un tema en discusión, que haya un conflicto. O sea, no por demandar, sino que exista una controversia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la televisión se ha discutido no solamente a nivel social, sino también a nivel jurídico,
yeah,
¿no? Sobre su influencia, sobre su reglamentación. Está reglamentado, ¿por qué? Porque ha habido discusiones, han habido conflictos que se han generado a raíz de, por ejemplo, de la programación.
Ajá.
¿No? La programación de las televisoras está ahora, como te diría, categorizada por horarios.
Ajá.
¿Eso a raíz de qué? Eso a raíz de una normatividad que ha surgido de un conflicto preexistente, ¿no? ¿Por qué los niños van a ver programas violentos a las 6 de la tarde? Esos programas deben darse a partir de las 11 de la noche.
Correcto.
Esos conflictos generados, ¿no? Sobre la programación en la televisión, cuando afectan, cuando realmente tienen una incidencia en la sociedad, sí son meritorios de ser analizados socialmente, críticamente, jurídicamente, ¿no? Y si eso amerita un conflicto que solamente pueda ser resuelto a nivel judicial, pues debe ir. Porque,
o sea, yo como ciudadano puedo presentar entonces una demanda.
¿Perdón?
Yo como ciudadano puedo presentar una demanda o denuncia. ¿Cuál sería el caso?
Por supuesto, el derecho que tiene todo ciudadano es a denunciar un acto que vulnere sus derechos. Pero si no vulnera tus derechos, ya podríamos estar hablando incluso de una denuncia calumniosa, una denuncia falsa, o inclusive un abuso del derecho, un intento de abuso del derecho.
Por ejemplo, digamos, yo prendo el televisor y veo al señor Carlos Álvarez mentar la madre, como ha ocurrido ayer, por ejemplo, que aprecié. Okay, lo hace eso el señor, y tengo menores hijos que han apreciado también esa mentada de madre, y veo que su conducta ha variado a partir de eso que el señor Carlos Álvarez dijo.
Ya, ahí por ejemplo tenemos un conflicto, ¿cierto?
Lógico.
Un conflicto de carácter moral, social, ¿verdad?
Correcto.
Ahora, habría que ver si ese conflicto trasciende el ámbito jurídico. Ajá. Pasa al ámbito jurídico. Ajá. ¿Hay normas que regulen eso, que sancionen ese tipo de conductas del señor Álvarez? Sí. Si las hay, entonces ya hemos pasado al ámbito jurídico y podemos solicitar a través de una demanda una sanción a esa conducta.
Uh-huh.
¿Entiendes?
Correcto. Así sería la cosa.
Exactamente.
Y sería del personalísima, o sea, a esta persona o sería al canal.
Esto se puede ver de este punto. Llegamos al punto donde se sanciona al señor Carlos Álvarez por esta conducta,
uh-huh,
¿cierto? Ahí se resuelve este tema en particular,
uh-huh,
pero esta resolución en este tema particular puede servir para casos similares, para casos futuros,
¿no? Como jurisprudencia, es lo que se conoce como jurisprudencia, ¿no? Como antecedentes. Si por ejemplo el señor Galloso realiza la misma conducta que hizo el señor Álvarez, por la cual el señor Álvarez fue sancionado hipotéticamente, ¿no? El señor Galloso también podría ser factible una demanda, esta demanda resuelta por el órgano respectivo, ¿no? El señor Galloso sancionado o no sancionado, y para que el juzgador, en el caso del señor Galloso, en el caso hipotético del señor Galloso, ¿no? Sancione a esta persona, se le hace ver que hay un antecedente donde ya se ha sancionado a una persona por una conducta similar.
Correcto, pero eso del juicio a Dios, por ejemplo, o esos otros ejemplos que hemos presentado, ¿por qué se dan en esos países?
Lo que pasa es que ellos tienen un sistema diferente al nuestro, ¿verdad? El sistema de ellos es conocido como el common law. Es un sistema de costumbres, es un sistema no basado estrictamente en lo que es la norma, sino más que todo en sentencias, en jurisprudencia. La base del derecho anglosajón, norteamericano, es la jurisprudencia. O sea, ellos se basan en lo que jueces en tiempos anteriores han señalado respecto a casos similares. Ellos se basan en la jurisprudencia. Ellos citan, por ejemplo, ¿no? Han demandado a Dios. Muy bien, ¿alguien más ha demandado a Dios anteriormente? Sí, ha habido un caso donde se ha demandado a la iglesia, ha habido un caso donde se ha demandado no a Dios, sino a Buda. Bueno, entonces tratan de asimilar eso. Y si ya la jurisprudencia norteamericana, en este caso, o la jurisprudencia inglesa, ¿no? De ser el caso, porque son los dos países que mayoritariamente usan este sistema, tienen este tipo de antecedentes, entonces generalmente es ahí donde proceden este tipo de demandas.
¿Acá no crees que prosperaría algo parecido?
Lo que pasa es que nuestro sistema continental o romano, germánico, es muy distinto porque se basa sobre todo, o sea, si bien contempla la jurisprudencia como una de sus fuentes, está sobre todo basado en lo que es la norma, la ley, más que la jurisprudencia. Entonces, si en la norma te especifican, por ejemplo, idoneidad para actuar, factibilidad del derecho reclamable, criterios puntuales que debe cumplir tu derecho vulnerado para poder exigir un resarcimiento, ¿no? O exigir el respeto de este derecho. O sea, si no cumples con esto, tu demanda pues no va a proceder.
Correcto.
O sea, alguien aquí que demande a Dios no va a proceder.
Pero alguien aquí, por ejemplo, que reclame de ruidos molestos de vehículos, ¿podría proceder?
Sobre este tema del reclamo sobre ruidos molestos, no creo que llegue pues a un punto judicial. En todo caso se resolvería pues a nivel de municipalidad.
No, claro.
Siempre y cuando los ruidos sean molestos, ¿no? O sea, siempre y cuando se compruebe que los ruidos sean molestos.
O sea, y como dices,
mi carro puede hacer ruido.
Sí, claro.
Pero hay un límite establecido sobre decibeles en determinadas áreas, ¿no? Si mi carro respeta esos niveles, o sea, no
claro,
hay ningún problema.
Precisamente estábamos viendo la norma que es, independientemente de los decibeles, también existe la consideración si el ruido se considera molesto o no, ¿no? Y esa es una cosa interesante, y muchos magistrados desconocen de esto y se basan simplemente en su propio criterio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se forma el criterio de un magistrado?
El criterio que los magistrados manejan, bueno, eso es una especie de prerrogativa que tienen cada magistrado de interpretar, de acuerdo a las técnicas que se conocen para ello, para formar un criterio independiente. Ellos tienen esa potestad de formarse el criterio que mejor crean conveniente, siempre y cuando, de acuerdo a ley, respeten lo que dice la norma. O sea, porque a un juez le parece que el arma que se usó para matar a tal persona no es un bonito modelo, o sea, eso no es un criterio. Uh-huh. Eso no es un criterio válido, ¿no? el juez puede considerar que tal vez no hayan pruebas suficientes, ¿no? De un hecho, el juez puede considerar, o sea, eso es el libre criterio que tiene un juzgador.
Correcto. Okay, bueno, antes de despedirnos, doctor Neira, estamos con el tema este ocurrido anteayer de el francotirador que, bueno, mató a este secuestrador de gente en la agencia bancaria del Banco Continental en Gamarra.
Sí, lamentable.
Sí, me estaba preguntando acá Ana Rosa, y creo que tiene razón en su consulta, ¿cómo es que un policía puede cegar la vida de una persona? ¿Es legal eso?
Sí, es legal. Es legal siempre y cuando concurran ciertos aspectos, ¿no? Ciertas circunstancias. Por ejemplo, el Código Penal, donde se establecen las sanciones y las conductas delictivas, ¿no?, que rige a nivel nacional, establece en su artículo 20 criterios de excepción de responsabilidad. O sea, criterios sobre los cuales una persona que vulnera un bien jurídico, ¿no?, en este caso quitarle la vida a otra persona, puede no ser responsable del delito de homicidio realizado. O sea, en el hecho es un homicidio, porque el homicidio es aquella persona que le quita la vida a otra persona. Aquí se dan las circunstancias si el francotirador le quitó la vida al delincuente. Eso es cierto. Pero hay criterios legales, ¿no?, como el hecho de la excepción de responsabilidad, ¿no?, donde se señala que, por ejemplo, el artículo 20, inciso 11 del Código Penal, señala que el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria cause lesiones o muertes no estará, no será factible de sanción alguna.
Como es este caso, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Siempre y cuando, ¿no?, en el inciso que te acabo de leer, ¿no?, el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional esté en cumplimiento de su deber, en uso de sus armas, de forma reglamentaria, respetando los estatutos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional en este caso.
Perfecto. Muchas gracias, doctor Neira, por estar con nosotros en el programa. ¿Los teléfonos y correo electrónico dónde lo pueden ubicar?
Al correo electrónico de Frecuencia Primera, obviamente, ¿no?, a neira@frecuenciaprimera.org. Mi número de celular al 992-865357.
Magnífico. Muchas gracias, doctor, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Y esperamos sus comentarios en Facebook también.
De todas maneras.
Muchas gracias.
Muy bien, el doctor Álvaro Neira, como cada semana, en el programa Extremos, episodio número 117.
Bueno, lo que vemos acá es, como él mismo mencionó, ¿no?, diferentes formas de aplicar la ley de acuerdo a las costumbres o a las normas que se establecen en cada país. Y eso es un poco con lo que al menos acá en Perú nos chocamos continuamente. Se está hablando mucho también de modificar precisamente esas leyes, de trabajar, de pedirle al Congreso, al Poder Judicial y todo lo demás que comiencen a trabajar en ello, porque muchas leyes, pues, o sea, precisamente se chocan con el criterio, ¿no? Uno piensa con un criterio y una lógica de que algo debería de ser sancionado, y resulta que la ley, por palabritas así tan tan simples y que a veces uno no toma en cuenta, cambian todo, ¿no? Y al final no se aplican porque esa palabrita lo impide.
Regresamos en Extremos, episodio 117, en Sol, Frecuencia Primera. Viene The Mighty Bop y el tema se llama simplemente Tell Me, Dímelo. Extremos, episodio 117.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Is this really true? Or am I dreaming? I used to think that love was not for someone like me. Deep inside my heart, I know this feeling. Tell me what you need. I'll be right there for you. Baby, tell me what you want. I'll show you the way. Baby, tell me what you need. I'll be right there for you.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Cuando sale la luna, es hora de conversar. Es hora de conocer los sueños de personas como tú, que los convierten en arte.
Pronto, noche, noche.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Toda esta semana ha sido, es un gran revuelo en el mundo con los famosos WikiLeaks y la importancia tan mayúscula que ha logrado el internet frente a esto. Esta página web, aparentemente manejada desde Suecia y también desde los Estados Unidos y Francia, ha presentado una enorme cantidad de archivos secretos de los Estados Unidos de Norteamérica, donde presentan muchas negociaciones ocultas que habían estado haciendo el gobierno norteamericano con otros gobiernos, tanto a favor o en contra de estos. Y esto es tremendo, tremendo. Por ejemplo, acá tenemos algunas perlitas donde dice, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos dio instrucciones a sus diplomáticos para que espíe a políticos extranjeros y altos funcionarios de la ONU, entre ellos el secretario general de ese organismo, Ban Ki-moon. En diciembre del 2001, Israel animó a Estados Unidos a adoptar una posición firme en contra de Irán, al afirmar que su estrategia de negociación con Teherán no funcionará. El cable se sustenta en una conversación sostenida entre Amos Gilad, director de los asuntos políticos militares del Ministerio Israelí de Defensa, y Ellen Tauscher, la subsecretaria de Estado norteamericana. El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió información a su embajada argentina sobre el estado de salud mental de la presidenta Cristina Fernández. El rey Abdullah de Arabia Saudita imploró a Washington que aplastara el programa nuclear iraní. La petición tuvo lugar en una conversación en 2008 con el entonces embajador de Estados Unidos en Irak, Ryan Crocker, y con el general David Petraeus, quien estaba a cargo de las tropas de su país en Irak. La diplomacia estadounidense también da cuenta de esfuerzos realizados para que países de América Latina aislaran al presidente venezolano Hugo Chávez. No se menciona qué países ni se ha detallado aún los esfuerzos a lo que hacía referencia. Estados Unidos pidió a sus diplomáticos en el año 2008 investigar la posible presencia de Al Qaeda y otros grupos terroristas islámicos en Paraguay. Así es, en Paraguay, Sudamérica, en la zona de la triple frontera con Argentina y Brasil. El embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Lorenz, afirmó en un documento enviado al Departamento de Estado que el golpe de Estado del 2009 en el país centroamericano, es decir, en Honduras, fue ilegal e inconstitucional. Al mismo tiempo, consideró que Manuel Zelaya, el depuesto presidente hondureño, pudo haber cometido actos ilegales e incluso haber violado la Constitución. Los diplomáticos estadounidenses atribuyeron en parte la llegada a la presidencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2004 a la mala gestión del atentado del 11 de mayo por parte del Partido Popular. La embajada estadounidense remitió informes sobre el líder socialista español en el que consideraban que sus pretensiones eran propias de una izquierda trasnochada y romántica. El cable diplomático procedente de Moscú, Rusia, describe al primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, como un político autoritario y machista, lo que explicaría, según los funcionarios estadounidenses, la química con su homólogo italiano Silvio Berlusconi. Continuando por Europa, los intercambios diplomáticos se refieren a las fiestas salvajes de Berlusconi y dejan constancia de la desconfianza que el primer ministro italiano despierta en Washington. La canciller alemana Angela Merkel tampoco se salva de estos WikiLeaks, donde hacen observaciones de los diplomáticos estadounidenses y es retardada, como alguien que evita los riesgos y es poco creativa, una política que prefiere quedarse en la retaguardia hasta conocer el equilibrio de fuerzas. Estados Unidos cree que las autoridades chinas organizaron una campaña de ataques informáticos contra el buscador Google y gobiernos occidentales. Y finalmente, Jean David Levitt, el consejero diplomático del presidente francés Nicolas Sarkozy, le compartió con él y el subsecretario estadounidense Philip Gordon una curiosa percepción. Según el diplomático galo, el presidente Hugo Chávez está loco y está convirtiendo su país en otro Zimbabue. Zimbabue es un país en el África que actualmente pues está sumido en un aparente desgobierno y tiranía. ¿Qué tal?
Es un mega chuponeo, ¿no?
Por supuesto, es tremendo lo que está ocurriendo con el WikiLeaks y siguen apareciendo más documentos. Es como una especie de los, como bien dices, de los famosos Vladimiros, pero en Estados Unidos a través del internet. Son miles de miles los documentos que han aparecido, no solamente de temas políticos, sino de otros aspectos que hasta antes de eso parecían estar en secreto en el gobierno norteamericano. Ahora se habla de bloquear el acceso a internet para que la gente no lo pueda seguir descargando, pero como bien se sabe, cuanto más ocultas algo, más lo haces aparecer.
No, y además más despiertas pues la curiosidad y la suspicacia de la gente y los argumentos sobre todo, ¿no? Porque con lo que se haya visto hasta ahora, las personas pues comienzan a generar opiniones en relación ya no solo a lo que leen, sino a toda una nación, ¿no? ¿Quiénes son los norteamericanos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que mueven? Y también se presta a que algunos lo tomen le saquen provecho a ello para poder también manipular a grupos de personas. Ya me parece que es imparable, ¿no? Que puedan evitar que se sigan sabiendo, porque si lo bloquean, como tú bien dices, va a generar que se busquen otras formas de lograr enterarse de los contenidos. Y con lo que ya se sabe hasta ahora, pues de hecho que ya ha creado mucha, no solo suspicacia, sino también, como te digo, opiniones encontradas entre todo el mundo que ha podido tener acceso a ello.
Hillary Clinton, secretaria de Estado norteamericano, dice que condena hoy en términos duros la filtración de documentos de WikiLeaks, que considera no solo es un ataque a la diplomacia de Estados Unidos, sino a la comunidad internacional. Clinton compareció ante la prensa para leer una declaración de condena tras divulgarse ayer 250.000 documentos diplomáticos de Estados Unidos, una acción que, según dijo, supone atacar las alianzas y negociaciones que hay en marcha a nivel internacional para buscar la paz y la seguridad mundial. La secretaria de Estado se mostró confiada de que las relaciones que han forjado con otros países durante el gobierno del presidente Barack Obama resistan a este desafío. Aseguró que estas alianzas continuarán siendo el centro de la política exterior estadounidense. Hillary Clinton, quien no quiso comentar el contenido particular de esta información de WikiLeaks, señaló que los Estados Unidos condena profundamente la publicación de cualquier documento secreto cuya intención era, por supuesto, esa, que sea secreto y confidencial, incluida en las discusiones privadas de sus socios o las declaraciones y observaciones de los diplomáticos. La secretaria quiso destacar que la política exterior estadounidense se hace en Washington y no se fija en base a estos mensajes. Y, por supuesto, indicó que van a redoblar esfuerzos en los protocolos de seguridad para evitar más filtraciones, pero por supuesto esto evidencia muchas cosas que en realidad el gobierno norteamericano estaba negando o no quería aceptar en realidad, al fin y al cabo. Pero bueno, ahora con esto obviamente es muy difícil que lo nieguen, y así creo que van a ir apareciendo más y más cosas que no sé cómo van a poder tapar el sol.
Claro, ¿no? Además despiertan sospechas de innumerables argumentos que la gente de por sí se venían haciendo, ¿no? Y bueno, puede ser censurable desde todo punto de vista hacer públicos documentos que puedan ser privados, ya sea de un país, de una nación, de una persona. El problema es que al mismo tiempo que ocurre eso también se evidencian los contenidos, y con los contenidos uno pues puede sacar opinión de cuál es la forma en cómo se desarrolla una nación en base a las demás, sobre todo, ¿no? Porque ahí no solamente lo que hacen ellos dentro de su país, sino que involucran también a otros países y los tratos que tienen con ellos o la forma en cómo quieren manipular determinados lugares. Por ejemplo, el pedir pues de la salud mental, el estado de la salud mental de la presidenta, o sea,
eso que no han pedido la de Alan García.
Y eso, ¿no? Que, o capaz ya la tienen.
Ah, puede ser.
Capaz ya la tienen. Entonces tú como bueno, si yo fuera argentina, ¿no? Y diría, pues sí, ¿qué le importa, no? Es nuestra presidenta, en fin, ¿no? O sea, porque se involucran en nuestra vida, o en nuestro gobierno, en cómo se desarrolla nuestro país. De hecho, pues que hay innumerables intereses de por medio, por lo cual lo hacen, pero uno se siente también al mismo tiempo vulnerado porque dices, entonces se descubren verdades que no son del agrado de los demás.
Hugo Chávez no se queda callado. ¿Y qué se va a quedar callado este hombre?
Por eso te digo, algunos salen y aprovechan las circunstancias.
Y habla sobre los WikiLeaks.
El presidente de Venezuela criticó al gobierno de Estados Unidos por las acciones de espionaje que ejecuta en contra de otras naciones, de mandatarios y de organismos multilaterales.
El imperio quedó desnudo.
Yo no sé cómo qué va a hacer a Estados Unidos. Bueno, a ellos no les importa mucho esto, ¿no? Pero cuántas cosas están saliendo. Cómo irrespetan hasta a sus aliados. ¿Ve? Cuánto espionaje. Mandan a investigar hasta los factores biométricos, la familia, las cuentas, tarjeta de crédito del secretario general de la ONU, seguimiento a presidente, el imperio al desnudo y por supuesto, por aquí está. ¿Cómo? Aquí está, las filtraciones de Wikileaks, dice la agencia EFE de hoy. Las filtraciones de Wikileaks sobre Chávez generan reacciones encontradas en el país y más allá del país también.
Eso es lo que habla Hugo Chávez y por supuesto ha dicho más, pero bueno, ese es un pequeño resumen.
Ahora, si te das cuenta, al margen de las simpatías o antipatías que se pueda tener contra él, lo que dice tampoco es falso. O sea, es cierto, es lo que mucha gente dice, ¿no? ¿Qué pasó? Se desnuda, todo lo que tú puedes pensar acerca o sospechar se revela, ¿no? Y otras cosas más. Ahora, que cada quien aproveche esta situación para su beneficio o para sus fines, ese es otro asunto, ¿no? Pero en realidad, pues, con lo que menciona, es lo que seguro muchísima gente también debe haber opinado cuando se han enterado de todos los detalles de los contenidos.
Bueno, hasta ahora no agarran a el fundador de Wikileaks, no ha sido capturado, él se encuentra en Suecia aparentemente, y es algo que mucha gente, por supuesto, está reclamando, porque surge la pregunta, ¿y cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo?
Claro.
¿Cómo lo hizo? Y eso implica que los hackers cada vez más están tomando el control del planeta a través del Internet. El fundador del portal de Internet Wikileaks, Julian Assange, sobre él, que pesa una orden de arresto de la Fiscalía de Estocolmo, Suecia, por supuesta violación y acoso sexual. No fue detenido aún por un error formal, asegura hoy el diario británico The Times. Mira, encima todavía se da el lujo de eso. Se pasa, las autoridades suecas cometieron un error al rellenar los documentos transferidos a la Interpol. El fundador de la web se encuentra desde octubre en Gran Bretaña, según el diario. Assange habría informado a Scotland Yard de su llegada al país y le proporcionó sus datos de contacto. Por errores formales, la policía británica no habría podido emitir la orden de expulsión. Scotland Yard no quiso comentar la información al señalar que no se pronuncia sobre casos de extradición cuando los afectados no han sido procesados por un tribunal. Tanto la policía como las autoridades suecas y británicas sabían dónde se encontraba Assange, dijo su abogado Mark Stephens, citado por el diario, pero no lo detuvieron hasta ahora, quizá porque por un error formal. Me parece que acá hay una serie de intereses que están atrás de este asunto de Wikileaks. Intereses de hacer pues una revuelta, una revolución a la sociedad mundial para cambiar las fichas y cambiar, por supuesto, las posiciones del poder. Me parece que ese es la figura. Eso es lo que se pretende en estos momentos a través de esa temeraria acción de Wikileaks, la cual, por supuesto, mucha gente todavía no lo termina de comprender, pero es seguro que cambiará la faz de la Tierra, o si no, la está cambiando ya, lo está por hacer. Lo está por hacer, sobre todo en el aspecto de los puntos de poder. Volvemos en extremos y con lo último, con casi lo último, y sí, con lo último, y Ana Rosa, sus estrenos y más. En extremos, episodio 117.
Yeah.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audiodigitales. En breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
¡Mira! ¡Chico Migraña! ¡Reescribí la Biblia!
¿Cambiaste el nombre de Jesús por el de Pepe? ¿Qué te pudo poseer para que hicieras ese estúpido cambio?
¡El diablo me obligó!
Extremos, episodio 117. Eso que escuchábamos era el famoso Chico Migraña. Uno más breve, acá está. Que también está en rotativo en la programación.
Chico Migraña.
¿Qué pasó?
No quiere salir.
Chico Migraña.
Ahora sí, ya está.
Chico Migraña. ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña!
Sí.
¿Quién eres? Estaba llamando al Chico Migraña.
Disculpa. Pensé que llamabas al Chico Margarina.
Bueno, eso fue gracias al gentil oficio de Ana Rosa.
Qué gracioso.
Solo pronto, para conocedores.
Y pronto que Chico Sandrito. Una mezcla entre Chico Migraña y Adultito.
Adultito ya en la próxima semana. Y ahora sí, Ana Rosa con sus estrenos. En Sol, Frecuencia Primera.
Esta es la última semana de varias obras que se están presentando en Lima, Perú, en temporada. Precisamente ya está acabando el año y solamente hasta el 13 de diciembre se va a presentar en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. Ay, perdón, me hace más cambiada la pantalla. Para niños tenemos Albertine y las Zapatillas de Lana y ellos se presentan hasta el 12 de diciembre en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, sábados y domingos a las 16 horas, así que esta semana que viene es la última oportunidad para verlos. Quien está una semana más todavía es la Feliz Navidad de Chimoc en el Centro Cultural El Olivar. Ellos van a estar hasta el 19 de diciembre.
Cucoy.
En Teatro para Adultos, precisamente esa semana, el 13 de diciembre, ya se termina la temporada de este año, 2010, de Madre Coraje y sus hijos en el Teatro Británico. Así que ya lo saben, solamente tienen esta semana para poder verla. La Mujer de Arena en la Alianza Francesa también concluye su temporada el 13 de diciembre, lo mismo que Medea de Eurípides en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. Quienes concluyen el 11 de diciembre, sábado, es la obra La Manzana Prohibida, que se presenta en Teatro Racional en la Avenida Balta, 170 Barranco. Está a media cuadra del ex óvalo Balta.
¿Eso no es La Manzanita del Diablo con Tania Helfort?
No. La Manzana Prohibida es una obra de teatro de Gonzalo Rodríguez Risco.
Entonces no voy.
A las 20 horas con 30. Y quienes van a estar una semana más, los que se quedan una semana más en diciembre, son en el Teatro de la Plaza del Cil con la obra Cyrano de Bergerac, hasta el 18 de diciembre. La Mujer Espada de Mariana de Altaus también se va hasta el 19 de diciembre en el Centro Cultural de El Olivar. Quienes han estrenado recientemente y van a estar también hasta el 19 de diciembre son el proyecto actoral Punto Aparte. Quienes presentan la obra Las Mariposas Son Libres en la Casa Cultural Mocha Graña, Sáenz Peña 107 Barrancos, está a la altura de la cuadra 7 de Grau, dirigida por Yandy Almagro y Luis Enrique Cornejo. Te leemos la nota de prensa. Las mariposas son libres, ciego de nacimiento y obligado a soportar el carácter dominante de su madre. Don, un joven de 20 años, siente que su vida cambia al conocer a su vecina, Jill, una rebelde hippie. Sus vidas se fusionarán en una relación disfuncional pero extrañamente atrayente. Solo algo impide que el círculo se complete: la sobreprotección. 12 únicas funciones, ya comenzó la primera este miércoles, le siguen el 8 y 15 y de viernes a domingo del 3 al 19 de diciembre a las 20 horas, pero el viernes 10 la obra se presentará a las 19 horas. Entradas a la venta en tu entrada de Plaza Vea y Vivanda y en el mismo teatro antes de cada función. La entrada general está a 20 soles, estudiantes y jubilados 15 soles. Cine, se ha estrenado esta semana Zelda 211.
Zelda.
El día en que comienza a trabajar en su nuevo destino como funcionario de prisiones, Juan Alberto Amán se ve atrapado en un motín carcelario. Haciéndose pasar por un preso más, luchará para salvar su vida e intentar dar fin a la revuelta, liderada por el temido Mala Madre, interpretado por Luis Tosar. El joven tendrá que jugársela a base de astucia, mentiras y riesgos, sin saber todavía qué paradójica encerrona le ha preparado el destino. La captura del mal. Rose esconde un oscuro secreto que ni sus amigos ni su pareja deben saber. El miedo y el terror que sintió de niña la llevan a tramar actos aterradores. Ella está perturbada, ve cosas extrañas. Su pasado la persigue. Amor por contrato. Los Genesis, compuestos por Kate, interpretado por Demi Moore, y Steve por David Duchovny, y sus hijos adolescentes, Jen, Amber Heard y Mick Ben Hollingsworth, son una familia aparentemente perfecta que se muda a un nuevo vecindario. Los problemas surgirán cuando se descubra por qué han ido a vivir allí. Red social. En una noche de 2003, el estudiante de Harvard y genio de la programación Mark Zuckerberg, ¿no? Se sienta frente a su computadora y apasionadamente comienza a trabajar en una nueva idea. En un furor de blogs y programación, aquello que inicia en su dormitorio pronto se convierte en una red social global y en una revolución de la comunicación. Solo 6 años y 500 millones de amigos después, Mark Zuckerberg es el millonario más joven de la historia.
Es el billonario más joven
de la historia, pero para este empresario el éxito implica complicaciones tanto personales como legales. Esos han sido los estrenos en cine de esta semana y, como mencionamos antes, las obras de teatro que están concluyendo su temporada en este año 2010.
Tengo una pregunta sobre las obras de teatro.
¿What?
¿Por qué son tan flojos y ociosos los actores y los directores que hasta el 13 o hasta el 19 nomás se mueren? ¿Por qué no siguen haciendo?
No es tanto por los actores. Yo creo que los actores, en muchos de los casos, quisieran seguir algunos. Ya depende del teatro en sí, del lugar donde se están presentando, de las condiciones administrativas que lo disponen de esa forma.
Qué flojo, o sea, tiene esa tendencia a la flojera. Es lo que me da cólera a esa gente. Qué cólera, me da, caramba. Y también los de 24 de diciembre, caramba, hay gente que quiere irse al cine, no sé, y no, cerrado. Esa maldita costumbre de flojera, esa flojera la trajo ese sinvergüenza de Toledo. Él trajo la flojera acá al Perú. Y no, pues debería, caramba, haber más funciones todavía esos días. ¿En otros países las hay?
En otros países, pues.
En cambio, acá en Sol Frecuencia Primera, Ana Rosa sí hace función el día 24, por ejemplo, de tecuentouncuento.net, que es su fabuloso show navideño, que sí, efectivamente lo hace la noche de Navidad. Así que ya saben, amigos, escuchas, si desean contratarlo, escriban acá a la radio, a fpfrecuenciaprimera.org. Arturo Paredes nos envía aquí una simpática nota del famoso Capitán Memo. Así es, el del
Robot Gigante y varios de los temas de las teleseries de anime. ¿Estará cuándo? ¡Oh! Hoy va a estar a las 11:30 en el Hotel Britannia de Miraflores, o sea que ya llegó Capitán Memo y va a estar dando una conferencia de prensa, parece, y van a repartir material de dibujos y conciertos en DVD. Espero que los regalen y no los vendan, especialmente a la prensa. Gracias y hasta la próxima semana en Extremos.
Hasta la próxima semana, los esperamos en el episodio número 118 de Extremos. Ya lo saben, cuídense muy bien, aliméntense muy bien y sean felices.
Nos vemos. Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe y seguroselite.com. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima, 2010, derechos reservados.